Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos de nuevo con todos ustedes y ahora toca tiempo. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Días. Muy buenos días.
A ver, ¿qué pasa?
Estamos haciendo balance del otoño, porque hoy la Agencia Estatal de Meteorología,
va a ver, ya, mira, algo así seco.
Sí.
Museco.
¿Pero
caluroso, muy caluroso, muy caluroso?
Mira, ahora me preguntaban los compañeros de informativos de la tele. Dice, no, porque claro, eso hoy es cobertura informativa nuestra. Y digo, ya te adelanto lo que van a decir.
Claro.
Y es justo eso, que bueno, pues que ha sido un otoño muy seco. Tenido episodios muy esporádicos, demasiado esporádicos, para lo que es octubre, noviembre, que son meses bastante lluviosos. Y todo apunta a que el balance será de un otoño, a falta de datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología, un otoño bastante seco. Y sí que os puedo...
Y con temperaturas muy por encima de lo habitual.
Temperaturas por encima de la normal que ya venimos arrastrando desde hace más de un año, esa anomalía térmica. Pero es que ya os puedo avanzar algo del invierno. Según datos de AEMET, en esa previsión estacional, vamos a seguir la misma línea. Es decir, con temperaturas por encima de lo normal. De hecho, aprovecho para adelantaros la previsión. Sabéis que mañana por la tarde, a las 5:28 de la tarde, entra oficialmente el invierno astronómico, porque el meteorológico entró el 1 de diciembre y ya lo notamos. Las temperaturas entre hoy y el fin de semana, el primer fin de semana del invierno, van a estar en torno a los 12-14 grados.
Bueno.
Vamos a estar hasta 4 grados por encima de lo que es la media habitual para diciembre. Y no ha hecho nada más que empezar. Bueno, todavía no hemos empezado el invierno, pero en los primeros recorridos de esta estación, que en teoría es fría, pues ya veremos qué nos depara, porque las temperaturas van a seguir estando por encima de la media. Y en cuanto a precipitaciones, dentro de lo normal, dentro de lo normal, según datos de AEMET. Bueno, vamos a
lo
esperar.
Normal, que no es tampoco que sea...
Tampoco que sea mucho, porque
claro.
Hay que decir que primavera y otoño son las estaciones más lluviosas del año, o al menos así lo era antaño.
Antes, claro.
Y el invierno y el verano son las estaciones más secas. En contra de lo que muchos piensan, que asocian los meses de invierno con grandes nevadas y tal. Sí, es cierto, se producen nevadas, no grandes... Yeah. Desgraciadamente, pero el anticiclón de las Azores se clava normalmente, y además lo venimos observando en los últimos años, en el mes de enero, provocan esas grandes heladas por la noche y nos deja un ambiente bastante seco. Vamos a ver el comportamiento de este año, pero recordaréis que hemos tenido navidades muy suaves últimamente.
Desde luego,
y todo apunta a que por ahí van a ir los tiros.
Así que, de momento, en lo que esperáis, al menos en lo que queda de semana, en el avance que vosotros vais viendo, ni vientos
anticiclón,
ni lluvia.
Anticiclón, ambiente soleado. Hoy hemos adivinado algunas nubes esta mañana, pero se van a ir marchando.
Sí.
Ayer ya alcanzamos 12-13 grados. Hoy volveremos a repetir la misma situación. Mañana también. En la primera tarde del invierno será una tarde bastante suave. Para no variar. Y el viernes, sábado y domingo, probablemente para el domingo haya algún cambio, porque sí es cierto que este episodio de anticiclón no va a quedarse mucho tiempo, pero arrancamos el invierno con anticiclón, con temperaturas muy frías por la noche, porque ya sabéis, cielos rasos en invierno son heladas, y de hecho tengo datos de la última madrugada, por cierto, un dato preocupante ya. Hablábamos de la posible inversión térmica, pues ya la tenemos. Ya la tenemos. Hemos tenido en Villamanrique de Tajo y en Aranjuez temperaturas bajo cero, 4 y 2 grados bajo cero, y sin embargo en el puerto de Navacerrada han estado en positivo. Es decir, que en el entorno de los 500 metros de altitud, en negativo, con heladas importantes ya, y en el Navacerrada, a 1.800 metros, en positivo. Y eso claramente marca esa línea de inversión térmica, y es muy probable ya que hoy empecemos a ver una mancha marrón de nuevo sobre la capital.
Es decir, que vamos a estar pendientes de mirar al cielo, no tanto porque pueda venir alguna nube o algo de lluvia, sino por ver el nivel o el grado de contaminación, especialmente en la capital.
Y rápidamente activándose los escenarios hasta que llegue lluvia. ¿Cuándo llegará lluvia? Previsiblemente, estamos un poco perfilando los modelos para los primeros días de Navidad. No Nochebuena, no Navidad, pero los primeros días. Probablemente llegue algo
de... la semana que viene.
Sí, martes, miércoles e incluso... Ya me voy a tirar a la piscina, porque habrá que ver si evoluciona de la manera que indican los modelos, pero podríamos llegar a hablar a mediados de la semana que viene de otra ciclogénesis explosiva. ¿Sí? Así que fíjate qué cantidad de exclusivas estamos dando de primicias meteorológicas, pero eso hay que confirmarlo todavía. Vale. Lo que está confirmado es el anticiclón, que mañana por la tarde empieza el invierno, que las temperaturas en las horas centrales suaves y que las primeras festividades navideñas, Nochebuena y Navidad, nos libramos, y conforme vayamos camino ya hacia finales de año, llegará frente y ya veremos si esa ciclogénesis.
Vale, pues nada, nos quedamos con la copla. Muchísimas gracias, Antonio.
Muy bien, buen día.
Venga, mañana
igualmente,
más.
Hasta mañana.
Gracias. Bueno, son las 10 y 11 y 12 minutos de la mañana ahora mismo, y bueno, pues hemos visto la previsión meteorológica. Vamos a conocer ahora la previsión deportiva para el partido de la una, ese partido que pueden escuchar ustedes en directo de lunes a viernes todos los días con un equipo capitaneado por José María del Toro, que está con nosotros. A ver, cuéntanos, en plena
Liga.
Hola,
buenos días, Alipio, Begoña. En plena jornada de Liga, sí, pero hoy las portadas no son para ningún partido de Liga, son para qué. ¿Para qué, Alipio?
Pues para el clásico que está a las
puertas.
¿Cómo
te agradezco
ya
que no me lo hayas preguntado?
Para el caso Griezmann, hoy es el caso Griezmann el que se cuela.
Ah, que se quiere ir también, otro que se quiere ir.
No que se quiere ir, que eso ya lo sabemos todos, que Griezmann se quiere ir es una cosa evidente.
Es un clásico desde hace tiempo.
Y que no se ha ido única y exclusivamente porque el pasado verano el Atlético de Madrid no podía fichar y porque además le revisaron al alza el contrato, las dos causas de que se quedara esta temporada. Pero la próxima temporada, yo creo que el 99,9% de los aficionados del Atlético saben que se va. Y cada vez parece más claro que se va al Fútbol Club Barcelona. Pero ¿qué pasa? Que el Atlético de Madrid no le ha gustado nada lo que está ocurriendo últimamente. El Mundo Deportivo publicaba el pasado domingo que Bartomeu había comido, cenado, lo que quieras, con los padres de Griezmann y que habían empezado a acordar ya la contratación del futbolista francés. Le preguntaron a Guillermo Amor por la noche en Movistar Plus, y Guillermo Amor no lo negó. Habitualmente lo normal es, no sé nada de esto, no hay comentarios, etcétera, etcétera. Pero no lo negó. Dijo, bueno, son cosas habituales, trabajo de club, etcétera, etcétera. A partir del Atlético se enfada, se indigna y le denuncia ante la FIFA, porque no está permitido que ningún club toque a un jugador 6 meses antes de la finalización del contrato. Y Griezmann tiene mucho más que 6 meses de contrato por delante. ¿Esto se hace habitualmente? Se hace siempre, se hace habitualmente. Pero nadie reconoce públicamente, ¿no?, que se hace. Ahí viene todo el problema. Ahora se denuncia a la FIFA y vamos a ver cómo acaba este asunto. Habitualmente, Atlético de Madrid y Barcelona siempre han mantenido buenas relaciones y se han producido últimamente traspasos. El más reciente, si no recuerdo mal, el de Arda Turán, el futbolista turco, que ahora es jugador del equipo barcelonista, o lo parece, porque jugar, la verdad es que juega prácticamente nunca, ¿no? Pero bueno, allí está. Lo último sobre Griezmann es de Fernando Torres, el jugador del Atlético de Madrid. Ha estado en Radio Marca hace unos minutos y ha hablado esto sobre el caso Griezmann. Dice que a ellos no les viene nada bien que se hable de este asunto.
Supongo que no es ningún secreto que eso pasa siempre. No sé si será el caso o no. Yo he escuchado las palabras de Amor y tampoco parece que sea nada que digan que están negociando con el jugador. Al final Griezmann está con nosotros, tenemos que disfrutarle. Son todo especulaciones y son todo noticias que no nos ayudan tampoco. Nosotros ahora mismo estamos en un muy buen momento y todo lo que sea hablar de lo que no sea deportivo poco nos puede ayudar. A mí me encantaría que Griezmann se quisiera quedar. Al final es el que tiene que salir y y dar la cara, pero Antoine está con nosotros y ojalá sea por mucho tiempo.
Así que la FIFA es la que tiene la palabra y es la que debe decir ahora, ¿podría ser sancionado el Barça? Podría ser sancionado el Barça, pero bueno, tampoco sé si va a acabar la cosa en esa situación. Segundo asunto, el clásico, el Real Madrid-Barcelona, del próximo sábado a la 1:00 p.m. en el Bernabéu. De ganar a perder en el Real Madrid medio mundo. De ganar y quedarse a 8 puntos, que podrían ser 5 porque hay un partido aplazado frente al Leganés, a quedarse a 14, que podrían ser 11 si ganaras después al Leganés en el mes de febrero. Sergio Ramos habló ayer en un acto publicitario sobre el clásico, para él el mejor partido del mundo.
Un grandísimo partido, yo creo que el clásico, sobran para palabras para definirlo, es un partido distinto, es el partido a nivel mundial más importante y debido a la situación en la cual estamos, yo creo que estamos, ¿no?, más que nunca obligados a ganar para seguir peleando y seguir enganchados a la Liga por la diferencia de punto que hoy existe. Yo creo que llegamos en un buen momento de forma después de haber ganado el Mundial de Clubes, que anímicamente pues al equipo eso siempre le viene bien, y con muchas ganas, ¿no?, de afrontar el partido, ya trabajando duro esta semana, y ojalá, ¿no?, podamos sumar esos 3 puntos que nos sigan manteniendo cerca de los que van primeros.
La Liga, la jornada número 17, comenzó ayer con el empate del Leganés en el campo del Levante, empate a 0 en el Ciudad de Valencia. ¿Cómo acabó el partido? Mal, acabó mal. Hubo un tumulto en el túnel de vestuarios en el que al parecer el futbolista del Leganés, Nordinan Rabat, dio un puñetazo a un médico del Levante. Tiene intención de presentar denuncia ante la policía. Se montó un buen lío dentro del túnel de vestuarios porque después de este incidente pues mediaron unos, mediaron otros, discusiones, palabras altas, etcétera, etcétera. Además, durante el partido había sido expulsado Ann Rabat a 22 minutos para el final del encuentro, de modo que el Leganés sufrió y mucho en la última franja del encuentro para mantener el empate a 0. Asier Garitano, el técnico del Leganés, hablaba sobre esa tarjeta roja.
Pues no sé, muy claro lo ha tenido que ver el árbitro para sacar una segunda amarilla y expulsarla. A nosotros nos ha hecho mucho daño. Por lo que me dicen, desde fuera, nada más acabar jugada, me dicen que no ha sido nada, pero es lo mismo que le ha preguntado, él no lo he visto, lo tendría que ver para decirlo, y bueno, a nosotros, pues bueno, nos ha penalizado, ¿no? Quedarte con 10, pues si ya era difícil el partido, pues muchísimo más complicado.
El turno será hoy para el Getafe a las 7:30 p.m. en el Coliseo en Alfonso Pérez. Recibe al colista, la Unión Deportiva Las Palmas. El partido pueden seguirlo aquí en directo en Onda Madrid a partir de las 7:15 p.m. Un problema tiene Bordalás, el técnico del equipo madrileño. No tiene a ninguno de sus dos medios centros titulares. Tiene lesionado a Markel Vergara y tiene sancionado a Arambarri. Vamos a ver cómo tapa este hueco. No se fía nada Bordalás de Las Palmas a pesar de su mala situación en la Liga.
No nos podemos dejar llevar por la clasificación, nunca lo hemos hecho, no lo vamos a hacer en estos momentos. Le tenemos el máximo respeto a la Unión Deportiva Las Palmas, como bien dices, tiene una magnífica plantilla, y bueno, el hecho de que no haya sacado resultados en las últimas jornadas no quiere decir absolutamente nada, ¿no?
Y acabamos con baloncesto. Ayer hubo partido de la Euroliga en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid ganó por 91-72 al Valencia y resultó expulsado Luka Doncic, la primera vez que le ocurre al fenómeno de 18 años, que se marchó fuera de sí de la pista recriminándole la actuación al colegiado principal del partido. Hoy turno para Estudiantes, que juega a las 6:30 en Polonia frente al Rosa Radón, partido de la FIBA Champions League, partido que pueden seguir en directo a través de La Otra, el segundo canal de Telemadrid. Y ayer, en el partido de la una, estuvo todo un personaje, Marko Popovic, el escolta croata del Fuenlabrada. Toda su familia prácticamente de baloncestistas, su padre, su abuelo, en definitiva una familia íntegramente dedicada a este deporte. Una gran estrella del básquet, de 35 años, que ha venido a jugar sus últimas temporadas aquí en Fuenlabrada y que está realmente feliz porque es un jugador muy, muy querido por la afición. Fuenlabrada está haciendo una temporada de traca, un equipo modesto, está segundo en la clasificación, empatado con el Valencia, 9 victorias, 3 derrotas, y tiene muy cerquita la posibilidad de meterse en la Copa del Rey, donde solo juegan los 8 primeros y que se disputa el año que viene, el 2018, en Gran Canaria. Para Popovic, clasificarse para la Copa es esto.
Para ti, meterte en la Copa con el Fuenla, ¿qué sería? ¿Cómo te imaginas ese
como
momento?
Como un pequeño título, la verdad, es que, como un trofeo, porque un equipo muy humilde. Antes de empezar de temporada siempre el objetivo es salvarse, salvar la categoría, pero durante la temporada estamos creciendo y poniendo otros objetivos, como de momento, bueno, un objetivo que no es una realidad de este club, pero cómo estamos jugando, cómo estamos dentro del vestuario, en la pista, yo pienso que somos capaces.
Popovic, que llegó a decir en esa entrevista que para él el mejor jugador de la liga y se siente completamente alucinado por él es Sergio Llull, el jugador del Real Madrid que ahora está lesionado. Hoy, por cierto, en el partido de la una, al margen de todo esto, hablaremos con Sitafa Sabané. Y diréis, ¿quién es Sabané? Sabané es un jugador de baloncesto de Estudiantes, tiene 39 años, una larga carrera por delante, y es un jugador que se sale completamente del molde. Es un jugador que tiene ideas políticas muy claras, es un jugador bien formado culturalmente, es un jugador que fue marine en su juventud, es un jugador cuya madre era activista política en África hace muchos años y feminista, es decir, que tiene muchísimas cosas que contar y todas las va a contar hoy con Carlos Sánchez Blas en el partido de la una. Os esperamos, pues, a la una y tres minutos.
Pues nada, está todo muy animado, así que, y mañana lo estará más.
Y mañana estará más.
Mañana más.
Mañana y pasado. Los
y
dos
pasado,
días.
Bueno, bueno.
Mañana por unos motivos y pasado por otros.
Gracias, José María.
Venga, hasta luego. Bueno, pues son las 10 y 21 minutos de la mañana y, en fin, nosotros les habíamos trasladado, pues a eso de las 8 y media aproximadamente, una pregunta para que ustedes, pues, nos dieran sus opiniones. Y, bueno, ya está Carmen Martín Tejeda con nosotros. A ver, estabas a vuelta con la RAE, ¿no?, con la Real Academia Española de la Lengua.
Exactamente. Estábamos preguntando a nuestros oyentes qué palabras incluían ellos en el diccionario o qué les parece estas como toalla que ha incluido la RAE.
Y una vergüenza.
Pues tengo que decir, Begoña, que hay unos cuantos que están de acuerdo contigo.
Me alegro.
Por ejemplo, Esther, que nos dice que está de acuerdo con Begoña, dice, sin duda, no puedo con lo de almóndiga, pero ¿verdad? ¿En qué estaban pensando para
gracias,
incluirlo?
Esther.
Roberto va un paso más allá, dice, pues ya que nos ponemos, yo incluiría, por ejemplo, las palabras cani y gafapasta. Lucía propone que incluyan la palabra guapi.
Guapi.
Se dice mucho, ¿verdad?, últimamente, hasta lo político, ¿no?
Estás guapi, eres muy guapi.
Claro que sí, guapi.
Hola, guapi, lo que tú digas, guapi. Lucas dice, pues se admiten almóndigas. Es que me cuesta decirlo mal. Se admiten almóndigas, toalla y otras cosas así. Yo propongo con el mismo criterio incluir a moto.
A moto,
por
a
mira,
moto.
Por mira, sí.
Y parato.
Y parato.
Parato.
José Luis, que se ha enterado que aceptaron Papi Chulo y se lo está pensando también.
Papi Chulo.
Papi Chulo. Mateo también nos dice que desde que incluyeron almóndiga ya nada es lo mismo.
No.
Andrea propone varias. Chinarse, como sinónimo.
Oye, pero chinarse, chinarse es verdad que se utiliza.
Y chinarse. No está.
Y ansiarse vivo.
Y ansiarse vivo. Amigobios.
¿Cómo?
Algo más que amigos, pero menos claro. Que novios. Amigobios.
Amigobios.
Amigobios o aminovios.
Amigobios.
Amigobios. A mí me suena más eso, agobios.
También, pues, no. Novios que te agobian igual.
Entre
pues,
amigo y novio.
Ser,
cuando no sabes si es amigo, es novio,
ser,
novia, amiga.
Yo que lo tendría
claro.
Te
deja rimarte, pero hasta cierto punto, amigobios.
Yo que lo tengo claro, cuando es una cosa y otra, pero bueno.
Propone también hater, persona que odia a todos. Uh-huh. Boina rosca, para los vascos muy cerrados. Juan Carlos propone incluir vendemotos. Por cierto, vendehumos sí está.
Pero vendemotos también, tiene razón.
Vendemotos no está, pero vendehumos, que lo he buscado, sí está.
Vendehumos.
Sí, María Ángeles dice, y yo lo que propongo es que hagan un diccionario especial para adolescentes, porque yo no entiendo a mis
para
hijos.
Para entenderlos, qué
cuando
bueno.
Dicen cosas como outfit, random, oversight, dice, a veces no sé en qué idioma me hablan, y mira que estudio inglés.
Y sobre todo, todo lo dicen con, delante diciendo mazo.
Exactamente.
Es mazo Versailles.
Es mazo Versailles. Es mazo random.
Mazo. Es
incluso mazo poco, que creo que es contradictorio. Juan propone roscachapa.
¿Cómo?
Roscachapa.
Roscachapa.
Como los no sé, debe ser sí, cosas que se.
En fin, cuando tienes que hacer alguna.
Una ñapa.
Alguna ñapa. Ñapa está en el diccionario, por cierto.
Ah, pues lo tengo que buscar. Esa
espera,
no lo
te lo voy
sé,
a mirar
no
yo, en lo que sigue Carmen.
Ernest...
Busca, porque así. Ernesto... Busca, compara.
Busca ñapa, busca ñapa.
Y dale esplendor a la RAE. A ver.
Fijo pues... brillo y doy esplendor, venga.
Ernesto propone que incluyan boca chancla, abraza farolas, cuerpo escombro.
¿Y eso no está ninguno?
Cuerpo escombro.
Cuerpo escombro.
Cuerpo escombro, cuerpo escombro es súper gráfico, me encanta. Yo también voto
morro
sí.
Estufa.
Morro estufa.
Pagafanta.
¿Qué tenía que mirar yo, por cierto?
Ñapa.
Ah, ñapa.
Porque
ñapa.
Roscachapa, el único que sabía lo que es Alipio. Que yo tampoco sabía. Amalia. He buscado perro flauta.
Ñapa, del quechua yapa, ayuda. No viene como yo lo que entendía.
Pero
dice,
está.
Del quechua yapa, ayuda, aumento. En Argentina, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, Venezuela, añadidura. Especialmente la que se da como propina o regalo. Pues no.
Bueno, pues, no. Pues hay que añadir
una. Por cierto,
una
cosita rápida. Sin ¿no habéis jugado vosotros al...? Claro, exacto. ¿No habéis jugado vosotros nunca al diccionario? Os lo propongo para estas fiestas en Navidad. Es divertidísimo. Te juntas con alguien. No puede ser mucha gente, pero 5 o 6 personas, ¿no? De los que quedan en pie después de la comilona. Y pues coges un diccionario, uno busca una palabra que los demás desconozcan y apunta en un cuadernito la acepción, o sea, la definición, mejor dicho, perdón, solo puede ser la primera, ¿no? Vale, tal. Y todos los demás se inventan una, el que sabe cuál es, coge todas las demás y las lee y se votan. Entonces, pero tú no sabes las cosas que se oyen.
Y las discusiones con los cuñados.
No,
pero
te ríes mucho, te ríes mucho. De verdad que está muy bien
el
juego. Yo lo recomiendo. Y es baratito, te hace falta un diccionario, un taquito de folios y los bolis de los que jueguen.
¿Sabes que el mayor número de atenciones de divergencias en Nochebuena por agresiones entre cuñados?
Claro, imagínate.
Bueno, ya me despido diciendo rápidamente las últimas, voy a hacer el popurrí de palabras que nos han dicho. Amalia, que ha buscado Perroflauta, que no está Perroflauta, que ¿por qué no está Perroflauta?
Uy, es verdad.
Y luego nos propone Cierra Bares, Tuercebotas, Zampabollos, Muerde Sartenes, Caracartón, Quita Hipos. ¿El castellano es rico o no es rico?
Tú haz el listado y luego lo publicamos en Twitter.
Exactamente. Claro.
Venga, genial. Oye, me ha encantado. Gracias, Carmen.
Fenomenal. Muchas gracias. Son las 10 y 26 minutos de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Madrid mira a Cataluña.
Los catalanes y las
tenemos
catalanas
unas elecciones convocadas por el gobierno
español.
Lo
van a poder hacer con todas las garantías
como
democráticas.
Alcaldesa de Madrid, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles.
Es importante que se vote.
¿Qué pasará el 21 de diciembre?
¿Quién ganará?
¿Qué escenario político se abrirá en Cataluña?
Onda Madrid viaja a Barcelona para contarlo minuto a minuto. Durante toda la jornada, información puntual en todos los programas y espacios informativos. Y a partir de las 8 de la tarde y hasta la medianoche, programa especial con los primeros sondeos, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y el mejor análisis.
Elecciones catalanas en Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Esos que han llamado a la puerta, pero no se asusten que es a la nuestra, no a la suya de casa o si está en el trabajo. Y es que vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver, pues eso, llaman a la puerta, Alipio, abres y te encuentras a un señor que no conoces de nada.
Vamos a ver, Begoña, vamos por partes. ¿Qué? ¿Han llamado a la puerta?
¿Sí?
¿No has oído el timbre?
A ver, espérate. A ver. Sí,
vale,
han llamado.
Venga, abre.
Han llamado. No, voy a abrir.
Ah, no abres.
No voy a abrir porque he mirado por la mirilla y no conozco a este señor. Y a mí yo hago mucho caso a Enrique García de OCU. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Y hay que tener mucho cuidadito, ya no porque te vayan a hacer nada, sino porque es que muchas veces puerta a puerta nos venden cosas que ni queremos ni necesitamos y encima nos pueden salir incluso más caras de las que tenemos.
Pero es eficaz esa técnica, ¿o no?
Bastante, y de hecho es así, y tan eficaz que la utilizan pues prácticamente todas las empresas que suministran el gas y la electricidad. Otra cosa es el riesgo que eso tiene, ¿no? Y sobre todo centrado en las personas mayores, ¿no? Que muchas veces pues no tienen un conocimiento claro de estas cuestiones. Nosotros lo que hemos detectado es multitud de problemas. Y eso nos lleva a pedir directamente su prohibición, es decir, que las empresas que comercializan gas y electricidad pues no utilicen estas técnicas comerciales muy agresivas del puerta a puerta, porque hemos comprobado pues hasta 10 mentiras habituales por parte de los comerciales que llegan a nuestra casa a horas introspectivas, pues proponiéndonos alguna cuestión relacionada con el gas o la electricidad.
¿Cuáles son esas mentiras más gordas?
Pues mira, vamos a empezar. Lo primero, te dicen que son de los tuyos, que son de tu empresa. Pues muchas veces ocurre que no, que son de una empresa diferente. Y lo que te piden es la factura inmediatamente. Te dicen, ¿me puede dar usted su factura de la electricidad? ¿Y qué hacen? Pues captar esos datos, y muchas veces pues convertir o cambiar de comercializadora de la empresa que tú estabas a otra nueva. Esto que parece ciencia ficción no lo es en absoluto, y muchos oyentes seguro que lo habrán sufrido en sus carnes o tendrán referencia de otros familiares o amigos que le hayan pasado esta situación. Y la CNMC, el regulador, ha sancionado a las empresas por estas prácticas. O sea, que no estamos contando películas, no. Esto sucede y es real. Otra de las mentiras, pues, por ejemplo, se dejarán de pagar peajes, los costes fijos, ¿no? Con la oferta que ellos que te dan, pues no paga la parte fija de la electricidad. Mentira, da igual. Siempre vamos a pagar esa parte fija de la electricidad, estemos en el mercado libre o estemos en el mercado regulado. También pues apelan al patriotismo regional. Llega ¿cómo? La empresa, sí, como suena, llega la empresa, hombre, somos de los de aquí, de los de toda la vida, pues cuando, ya sabéis, Hidrocantábrico, Iberdrola, pues las Endesas sevillanas de siempre, apelan a esa cuestión regional que poco tiene que ver ya con el mercado de la electricidad. Otra mentira, los errores en la factura. Se presentan en tu casa pues aludiendo a un supuesto error o comprobando si te están aplicando correctamente unos descuentos. ¿Qué buscan? Pues buscan esa factura donde están tus datos fundamentales para cambiar o hacer ese cambio de suministro de forma fraudulenta. Más excusas que ponen. Hay que verificar el nuevo contador. Ya sabéis que estamos en un proceso de transición hacia los contadores digitales, pues claro. También hemos recibido quejas en OCU, donde pocos días después, como las empresas comercializadoras tienen información de la distribuidora de dónde se han producido esos cambios, pues acuden a verificar si ya se ha cambiado el contador. Pues una excusa más para esta cuestión. ¿Por qué? Porque en los cambios de contador, las empresas comercializadoras, las que venden la luz, no intervienen, solo las distribuidoras. Yo sé que esto genera mucha confusión, y lo sé porque hay estadísticas oficiales que advierten de que el 80% de los consumidores no saben distinguir lo que es una comercializadora de una distribuidora. Y es que es verdad, es que es muy difícil, porque ellas mismas provocan esa...
Pero es que les interesa a ellos que no sepamos hacer esa distinción, ¿no?
Hombre, a río revuelto... Gracias, cuanto más confuso esté el consumidor, pues más errores va a cometer. Ellos lo que no quieren de ninguna de las maneras es precisamente lo que en OCU buscamos, consumidores informados, que conozcan claro. bien el mercado y conozcan bien sus derechos, ¿no? Por ejemplo, en estas ofertas, ¿sabes una característica que hay siempre? Uh-huh. Que nunca te informan del precio. Siempre te informa de que si no vas a pagar los peajes, que si tienes un descuento, que patatín, que tienes un precio fijo garantizado, que es otro engaño importante. Pero del precio nunca hablan. ¿Por qué? Porque normalmente siempre van a ser más caras.
Hombre, de algo tienen que ganar ellos. Será de la comisión que se lleven, claro.
Hombre, a ver, aquí... todo esto hay un ejercicio de hipocresía grande, ¿no? Digo porque estas empresas son grandes empresas, pero ¿qué dicen ellas? Y esto es real, esto está en los expedientes. Ellas dicen que subcontratan a otras empresas especializadas en la compraventa, que son comerciales de otras empresas que van a comisión. Hombre, pero alguna responsabilidad tiene que tener quien se lleva el contrato, ¿no? Aparte de la comisión del comercial. Y que claro, que ellas pues no controlan los mensajes que se hacen. A nosotros nos da igual. quien engaña finalmente es la gran empresa. Y por eso en OCU directamente abogamos por la prohibición. Esto que parece muy grave, esta prohibición ya se aplica en Inglaterra, que es un país donde se protegen convenientemente los derechos de los consumidores. Es decir, que no estamos pidiendo algo que sea imposible. En Inglaterra esto no se puede hacer. ¿Por qué? Por los grandes abusos que han cometido las empresas, igual que en España. Otro abuso importante y que puede suponer más de 200 euros al año en el precio de la electricidad, pues que te colocan, sin saberlo, servicios extras de revisión de las calderas, de mantenimiento de las instalaciones, servicios que no son en absoluto obligatorios y que puedes contratar si quieres con otra empresa o directamente no contratarlos. ¿Pero qué efecto tiene? Pues que supone 200 euros más, 200, de un gasto de entre 600 y 800, una familia tipo, al año, ¿no?
Pues no está mal, ¿eh?
Oh, es un dinero, sí.
Es un dineral.
Hombre. Oye, ¿y cuál es la recomendación que nos haces para cuando alguna de las personas que nos pueden estar escuchando tengan esa llamada al timbre, a la puerta de casa y se presenten?
Pues, a ver, la recomendación es sencilla, ¿eh? También hablamos, en este caso, de estas ofertas. Pues lo primero, no firmar nada. Pero directamente nada. Pedir que nos la manden por escrito, siempre, que nunca sea verbal. Retrasar en la medida de lo posible la decisión, nunca firmar nada. Ojo a las personas mayores, que nos hemos encontrado muchísimos casos donde vienen los hijos a reclamar por lo que han firmado sus padres mayores, porque son personas con buena gente, que confían y que acceden a estas cuestiones. Otra recomendación importante, nunca darle la factura a nadie.
Para que no vean los datos cuando no los tienen.
Efectivamente,
siquiera.
De ahí se pueden captar los datos, y ya te digo que esto no son películas, que esto son cuestiones reales. Nunca dar la factura a nadie y siempre pues comparar la oferta antes de decidirse. Hay, por ejemplo, en OCU ponemos a disposición de todos los consumidores un comparador de tarifas donde van a poder primero verificar la realidad de esa tarifa y ver si es competitiva con el resto del mercado. Y también la CNMC tiene otro comparador de tarifas que permite ese contraste. Y luego, pues que sean ellos activamente los que llamen a la empresa, y no la empresa a la que les llame a ellos, para verificar pues la realidad de la visita y sobre todo para que la decisión sea reposada, que no firmemos en el momento, porque, bueno...
Que nosotros no tenemos prisa, ellos la tendrán, claro, pero nosotros
claro.
no.
En absoluto, y además hay que decir que son profesionales, que esto embaucan a cualquiera, ¿no? Porque pues tienen ese argumentario, tienen ensayado esa forma de captar a los consumidores. Muchos nos reclaman, ¿no? Porque incluso les da pues como vergüenza de asumir que lo
han colado, claro.
Pues no, hay que reclamar, esto es importante. En los 14 primeros días se puede desistir del contrato. ¿Por qué? Porque es un contrato que se llama una venta fuera de establecimiento mercantil, y los consumidores tenemos 14 días naturales para decir: oiga, que me equivoqué, que ya no quiero el contrato, y no nos pueden cobrar nada. Esto es importante, nada. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese derecho a que cuando no estamos en una tienda, pues tenemos ese periodo de reflexión y lo que se llama en términos legales periodo de desistimiento, básicamente que nos podemos echar para atrás. Por tanto, no da factura, nunca firma en el momento, y si por casualidad nos engañan, recordad que tenemos que reclamar y desistir del contrato.
Fenomenal, pues oye...
Eso vale, Enrique, eso vale para cualquier servicio, no claro. Solamente para suministros energéticos. O sea, cuando te venden algo fuera de una tienda, tú tienes siempre 14 días, ¿verdad?, para desistir sin que te cueste un duro.
Efectivamente.
Vale,
esa
pues está bien saberlo.
Es la cuestión.
Muy bien.
Muy bien.
Pues oye, muchísimas gracias.
Pues nada, Enrique, gracias.
Muy bien.
Si llaman a la puerta, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no?
Bueno, pues amablemente desistí de lo que nos plantea, con una sonrisa, que no,
ah, eso es verdad.
No supone
sí.
otra cosa.
Venga,
pues
gracias.
Nada, gracias,
hasta la semana que viene y feliz saludo. Navidad,
feliz
que no
Navidad.
Te vemos en Navidad.
Igualmente, muchas
hasta
gracias.
Luego.
Gracias, hasta luego.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es. De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 42 minutos de las 10 de la mañana y bueno, seguimos en este programa en Buenos Días Madrid, acompañándoles, compartiendo con ustedes la mañana desde las 8 de la mañana, y lo vamos a seguir haciendo hasta la 1 del mediodía. Y bueno, pues cuando llegamos a este punto, entre 10 y media y 11 aproximadamente, es nuestro tiempo reservado para la salud, para hablar de salud. Y para eso tenemos a nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Un placer, como siempre, estar aquí en esta mesa con todos vosotros y con los amigos que nos están escuchando, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Hoy vamos a hablar, de salud, y como siempre vamos a dar hábitos saludables para prevenir, por ejemplo, o si ya nos sobran kilos, bueno, pues para quitarnos esos kilos que nos sobran cuando tenemos sobrepeso o tenemos obesidad.
Luis, pero hoy con un argumento que yo no había oído nunca.
¿A qué te ha gustado? Nunca, ¿te va a gustar el argumento
nunca,
de hoy?
Nunca.
Sí, sí.
Porque estar gordo es malo para todo, ya lo sabemos. Pero tantas cosas que
sí,
tienen.
Sí, sí, sí. Bueno, voy a dar unos datos sobre la obesidad, porque claro, ya se ha adelantado que vamos a hablar de obesidad. Y vamos a hablar de obesidad y de memoria, que esto es lo que a ti te ha causado un poquito de impresión. Vamos, impresión, que te parecía una rareza.
Dice, ¿cómo se relaciona
la obesidad con la mente? Bueno, pues vamos a decir que la obesidad es una epidemia, no solamente en España, es una epidemia en el mundo, es la epidemia de este siglo, ¿no? Y entonces, decir que en España el 39,3% de la población tiene sobrepeso, un 40% casi, y la obesidad alcanza al 21,6% de nuestra población. Y como bien dice Begoña, siempre hemos relacionado la obesidad con problemas de diabetes, de hipertensión, aumento de colesterol, problemas articulares, problemas cardíacos, pero surge ahora una noticia con la que hablamos de que también puede afectar a nuestra memoria, afecta a nuestro cerebro, y hay trabajos y estudios que así lo demuestran. Pero yo me gustaría finalizar esta entradilla que hemos hecho de obesidad y de problemas de memoria con una frase de Décimo Junio Juvenal, este escritor latino de finales del siglo I y comienzos del siglo II, que en su Sátira Décima decía lo siguiente: mens sana, in corpore sano. ¿Con esto qué quiero decir? que si mantenemos nuestro cuerpo y hacemos ejercicio y lo mantenemos todo sano, las posibilidades de que tengamos un problema en nuestras neuronas y en nuestro cerebro y en nuestra memoria se van a reducir muchísimo.
Bueno, pues vamos a saber más de este asunto y lo vamos a hacer con la doctora Irene Bretón, que es presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar aquí. Muchas gracias.
Un placer.
Pues para nosotros un placer, pero lo que comentaba Begoña, claro, nos sorprende cuando alguien habla de obesidad y enseguida se relaciona pues con problemas cardiovasculares o problemas reumatológicos o que afectan a los huesos, a las articulaciones, pues se entiende. Incluso al cáncer se entiende. Pero cuando te dicen que puede derivar o que puede suponer un problema a futuro de deterioro mental, cognitivo, nos sorprende. ¿Eso cómo es?
Sí, claro, nos sorprende, pero la frase que se ha comentado al principio es muy conocida, el mens sane in corpore sano. Uh-huh. Eso está claro, ¿no? Que somos todo uno, nuestro cerebro es un órgano más y como tal se influye de manera muy decisiva por cómo somos, por cómo comemos, desde el inicio de nuestra vida en el útero hasta cómo vamos luego desarrollándonos, y el que nos alimentemos y hagamos las cosas bien ahora nos ayudará a estar mejor en el futuro.
Pero a mí me sigue sin cuadrar. Claro. O sea, uno dice, a ver, pues si comes, evidentemente llegas a un estado de sobrepeso o obesidad por comer más de lo que debes, más de lo que gastas, fundamentalmente. Entonces dices, bueno, pues si ingiero más grasas, ingiero más tal, pues acumulo y evidentemente pues el colesterol, índice o propensión a la diabetes, me cuadra. Pero ¿por qué tiene que ver con la memoria? ¿Cuál es el mecanismo que hace?
No es del todo conocido. Es un mecanismo que ya se conoce. O sea, la relación entre la alimentación o lo que estamos comiendo y la función del cerebro es conocida hace muchísimos años, y de hecho la falta de muchas vitaminas, uno de los síntomas que produce es precisamente pues deterioro de la memoria o incluso problemas mucho más serios, falta de algunas vitaminas, el mismo escorbuto, por ejemplo. Muchas
pero aquí sería exceso.
O no, porque podemos comer mucho y mal. Entonces, ajá, eso tiene explicación. Estamos hablando en cualquier caso de un riesgo. Entonces, ¿por qué puede funcionar un poco peor nuestro cerebro o puede irse deteriorarse de una manera como no nos gustaría en el futuro? En primer lugar, porque tengamos enfermedades asociadas, o sea, porque le esté llegando mal el flujo sanguíneo, todos los nutrientes, o sea, todos los factores relacionados con la obesidad que has comentado, como la hipertensión, colesterol, también influyen en nuestras arterias y hace que el flujo del cerebro, el flujo cerebral, que es muy sensible, que tiene que llegar sangre a cada neurona, pues que se pueda alterar. Pero al mismo tiempo una dieta inapropiada o un exceso de peso pues puede producir un cierto grado de inflamación en el cerebro. Y de hecho es muy curioso porque se sabe que algunas de las hormonas que regulan nuestro metabolismo, pues como la insulina y como otras, también influyen en el funcionamiento del cerebro.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de obesidad, estamos hablando de sobrepeso, pero vamos a decir que la grasa que se acumula a nivel abdominal, sí, podemos decir que es la grasa peligrosa. Claro. Y en parte a la contestación, y en parte también lo que preguntaba Begoña, se puede contestar, como muy bien lo has hecho tú, también con la grasa,
claro,
abdominal, ¿no? Esa grasa que se acumula en nuestra tripa, en nuestro abdomen, que es la que tiene una capacidad inflamatoria importante, que puede afectar arterias, que puede afectar a neuronas, o como bien decía Lipio, incluso sabemos que cuando esa grasa abdominal es importante, puede incluso llevarnos a un proceso tumoral, a un proceso cancerígeno. Por tanto, lo que tenemos que quitarnos es esa grasa que tenemos en la tripa.
Sí, es la más peligrosa desde el punto de vista metabólico, porque, como bien dices, pues se asocia con otras enfermedades como la diabetes o como la hipertensión y también con problemas hormonales. Hay algunas hormonas que tienen un efecto protector de las neuronas. Hay hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa que pueden estar alteradas si acumulamos grasa en las vísceras, rodeando el hígado, pues en el abdomen, pues esas hormonas también se altera su función cuando hay ese exceso de grasa abdominal. No sabemos muy bien qué factores influyen en que la grasa se acumule en un lugar o en otro. Entonces, da la sensación de que, a ver, el tener grasa en el cuerpo no es malo. No es malo, es nuestro patrimonio,
además
nuestro depósito.
También.
Claro, y además estamos hechos para acumular. Y si no hubiéramos sobrevivido a lo largo de nuestra historia, en la sabana, por decir algo, en la sabana, no hubiéramos sobrevivido.
O sea que, claro, ahora entonces, no tenemos ahora, épocas de penuria.
Ahora no vamos de caza.
Eso sí,
díselo a los del tercer mundo.
Que igual os llama la atención. Parece que la explicación de por qué se acumula en un sitio y en otro, que depende mucho de diferentes personas. Hay personas que su tejido adiposo, su El tejido que acumula grasa es capaz de expandirse, de crecer. Bueno, ya sabéis que hay personas que van a pesar más de 200 kilos. Se expande mucho. Pero la capacidad de almacenamiento, que depende de cada persona, es limitada. Y hay veces que si se sobrepasa esta capacidad de almacenamiento, se empieza a almacenar grasa en lugares donde habitualmente no hay. Por ejemplo, en el hígado no tiene que haber grasa. Ajá. Pero cuando se sobrepasa la capacidad del tejido adiposo normal, el de los muslos, el de las caderas, el normal, vamos, pues empieza a acumularse grasa donde habitualmente no hay. En el hígado sabemos hace mucho tiempo que puede haber grasa, pero es que sabemos que puede haber grasa en el páncreas, en otros órganos, donde ya la estamos viendo, que antes no sabíamos que podía haber. Y eso depende de diferentes personas, pues cuando se sobrepasa esa capacidad de acumular la grasa para el metabolismo normal, empieza a aparecer en lugares donde habitualmente no está. Y eso es lo que es más peligroso.
Y estamos hablando de obesidad, estamos hablando de trastornos cognitivos. Todos sabemos lo que hay que hacer para evitar la obesidad. Todos sabemos que tenemos que hacer más ejercicio, que tenemos que tener una alimentación mediterránea, que tenemos que evitar el consumo de tabaco, el exceso de alcohol. Pero ¿por qué sigue habiendo tanto obeso? ¿Por qué cada vez hay más obesos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Pues mira, es una buena pregunta. Hay veces que yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo tenemos que hacerlo.
O que no nos apetece hacerlo, que es más duro. Nos falta voluntad.
Pero no sabemos cómo tenemos que hacerlo. Y nos falta una planificación. A ver si hago dieta o a ver si hago ejercicio es como a ver si aprendo inglés. Pero bueno, pues habrá que ver cómo y habrá que diseñar qué estamos haciendo ahora y cómo tenemos que hacerlo. Yo creo que hay muy buenas noticias. O sea, lo que estamos hablando hoy pues puede resultar alarmante para algunas personas, pero muy buenas noticias. Por ejemplo, que aquellas personas que siguen una dieta mediterránea y lo hacen mejor están en cierto modo protegidas y van a envejecer mejor. Y que el ejercicio tiene un efecto protector de la función de las neuronas importantísimo. Y eso ya hay muchos estudios que así lo han podido constatar.
Y ejercicio, como hemos hablado, como incidimos muchas veces aquí en este programa, en este tiempo de salud, que no tiene que ser ejercicio de competición, caminar es un ejercicio maravilloso.
Perfectamente. Y además lo mejor, en mi opinión, es incorporar diferentes actividades a lo largo del día. O sea, hay diferentes cosas distintas que la suma de ellas es lo que al final haga que aumentemos la actividad física, no solo una. El ejemplo de aprender inglés, pues uno puede apuntarse unas clases, ¿vale? Pero si además ve una película en inglés, si además lee un libro, si además habla con un amigo en inglés por WhatsApp, por decir algo, pues al final conseguirá mejor su objetivo, ¿no?
Qué interesante es esto, qué interesante es esto, doctora Bretón, porque siempre pensamos que hay que hacer esos 30 minutos seguidos.
Todo del tirón.
Todo del tirón, pero acaba de dar usted una idea también muy interesante, que otros tipos de ejercicios, como puede ser los trabajos de casa, el subir una escalera o andar o bajarnos una parada antes y que no es seguido, que pueden ser 5 o 10 minutos, también suma, ¿no?
Claro, también suma. Hombre, es verdad que el ejercicio que se llama de mayor intensidad, el que nos pone el cuerpo en mayor tensión, tiene efectos metabólicos muy favorables, ¿no? Y hay algunos ejercicios que son muy buenos, pero no todo el mundo puede hacerlos y no todo el mundo tiene la suficiente entrenamiento. Entonces, todo suma. Está claro que todo suma.
Y una cosa, doctora. Cuando en esta relación que estamos comentando de índices de obesidad o de sobrepeso y más riesgo de sufrir algún problema cognitivo de memoria, afortunadamente vivimos cada vez más años y con la edad, y ustedes lo manifiestan así, los expertos, aumentamos de peso.
Sí.
Eso es inevitable.
Hay ciertos cambios en lo que llamamos la composición corporal que son consecuencia de los cambios del envejecimiento. Hay que intentar siempre luchar contra ellos. Ya. Así como podemos mantenernos activos pues leyendo y manteniéndonos, pues también, por ejemplo, el descenso de la masa ósea, de la cantidad de hueso que tenemos. Hay un descenso también de la masa muscular, que esto es fisiológico como consecuencia de muchos factores, y hay un aumento de la cantidad de grasa. O sea, no solamente hay un aumento del peso, sino que cambia la composición de nuestro cuerpo. Y tiende a haber más grasa y menos músculo. Entonces, hay que intentar, como primera medida, mantener el músculo. Porque eso nos ayudará a mantener a raya la grasa. Eso es fundamental. Hay que acordarse del músculo, que es un órgano muy interesante.
Lo que pasa es que ahora yo creo que estamos en una época que esto es predicar en el desierto, porque es que llegan las navidades, ¿no? Digo yo, por ser objetivo y por ser un poco realista, llegan las navidades y es que todos nos ponemos como el Kiko, o sea, nos ponemos como el Kiko. Y luego llega, pues eso, el arrepentimiento, como dice mi abuela, menos dolor de corazón y más propósito de enmienda. Luego empezamos los regímenes, ¿no? Y el tema es aguantarlo. Y el problema es ese muchas veces, el pensar que se está a dieta, el pensar que se está comiendo con restricción, el pensar que no se pueden tomar cosas, porque lo ideal sería decir, bueno, pues me controlo un poquito, pero como un poco de todo. ¿Hay algún alimento que no se deba comer nunca?
No, en principio no hay ningún alimento que por sí mismo de los que se venden, vamos, no hay ningún alimento que no se pueda tomar, todo con su equilibrio. Pero es muy interesante eso que dices, porque aquellas personas que tienen la sensación constante de estar a dieta, uh-huh, al final les cuesta mucho más conseguir. Entonces cada uno tiene que identificar cuál es su modo de vida más apropiado para él, así como una persona muy pálida, pues como yo misma, ¿no? Que no se puede ir a la playa y ponerse de sol a sol porque se va a quemar. Y otras personas a lo mejor no les ocurre, pues un mismo alimento pues puede ser diferente para unas personas que para otras. Entonces tenemos que aprender a elegir. Y es muy importante. No es tanto restringir como elegir. Uh-huh. Elegir, yo tengo dos cosas, ¿cuál elijo? Y seguro que hay dos cosas que nos gustan parecidas y que es cosa de ir aprendiendo a elegir.
O comer un día una cosa, pero sabes que luego te tienes que cortar un poquito en otras,
que hay,
¿no?,
cosas saludables que nos gustan. Entonces, es mucho mejor dar ese mensaje positivo, de decir, vamos a pensar en aperitivos que nos puedan apetecer. Uh-huh. Hazte una listita de aperitivos que te apetezcan y que sean saludables. Mete algún otro que a lo mejor lo sea menos, pero vamos a intentar compensar.
Uh-huh. Igual es más fácil decir, voy a quitar los que no me gustan y quedan pocos.
No, claro, pero si el problema, yo creo que de todas las dietas, excepto mucha gente, yo es que las he hecho todas. Y al final el problema es ese, no es lo que tienes que comer. Sí, a mí me
si todos hacemos
la
dieta, lo que pasa
es
que
me gusta la verdura. El problema es el pensar, es que no te puedes comer, hombre, voy a poner el ejemplo más bruto, ¿no? Unos torreznos. O no puedes comer, porque eso no hay dieta que tengan, no hay ninguna que te anime, bueno, sí las hay, pero son
más desequilibradas, ¿no? Sí. Eso no. Sí, hombre, hay que tener mucho cuidado también con las cantidades. Hay que, fíjate, yo suelo decir que estamos más faltos de agua que de calorías en este mundo en el que estamos ahora. Y es cierto, y hay veces que llegamos, bebemos poca cantidad de agua, dormimos poco, hay que acordarse de otros hábitos saludables, y hay veces que ponemos un especial hincapié en las calorías, y hay otra serie de hábitos que son muy importantes. Llegamos a casa del trabajo agotados, estamos cansados y con sed, y ante esos estímulos abrimos la nevera. ¿Y por qué? Pues a lo mejor tenemos que calmar la sed, descansar y luego comer lo que nos corresponde, pues merendar, cenar, lo que tengamos que hacer.
Hay una paradoja muy maldita, y es que mientras medio mundo se muere por no comer, hay otro medio mundo que se muere por comer en exceso, ¿no?
Sí, en exceso. Y
nosotros estamos, España está ahí, ¿no?, en ese medio mundo que se muere por comer en exceso. Ya ha dado claves, porque la doctora nos ha comentado comer menos cantidad, que es fundamental, ¿no?
La mesura, hay que ser comedido, ser comedido, sí.
Sí. ¿Plato pequeño comer?
Bueno, plato
puñaditos no, pequeños.
Fijaos, la tendencia es a que cada vez son más grandes, desde los platos, las copas, todo eso, pues quizá no debería ser, ¿no? Y de hecho el tamaño de la ración, si habéis visto fotos y seguro que habéis ido a alguna charla que habéis visto, pues cómo ha aumentado el tamaño de las raciones en los últimos 50 años. Y no nos hemos ido dando cuenta, pero es muy relevante. Uh-huh. Nosotros comemos por tamaño. Claro. Nuestro cerebro ajusta regular las calorías cuando las tomamos en exceso.
O sea, que comemos
que vengan,
con la vista, ¿no?
Casi mejor que vengan. Y tenemos mucha tolerancia al exceso de calorías. No lo ajustamos bien.
O sea, que una recomendación ahora, como decía Begoña, en las fechas en las que estamos, en vísperas de las celebraciones de Navidad, quizás sería bueno ordenar la mesa todo con platos de postre.
No lo sé, yo creo que hay que planificar, ¿no? A mí me parece que es importante planificar, incluso planificar las cantidades. O sea, es fenomenal celebrar las fiestas, además que es que va a estar en nuestra cultura y en la base de la dieta mediterránea está el comer juntos. Eso no se nos olvide, ¿eh? Que es muy importante.
Claro.
Pero tampoco tiene que sobrar para que estemos cuatro días. O sea, el planificar es muy importante. Y luego son momentos en los que vamos a tener quizá más tiempo para aprovechar para hacer ejercicio en familia, con amigos, a visitar el monte, no sé, otro tipo de actividades.
Pues nada, lo que hace falta es acordarse, ¿no, Luis? De esto.
No, fuerza de voluntad, ¿no? Lo que hay que tener es fuerza de voluntad y tener las ideas muy claras, y sobre todo mirar por nuestra salud.
Sí, es muy
Hemos hablado
sí,
del
sí.
tema de la obesidad, problemas de hipertensión, problemas
Tenemos
de
diabetes. Que hablar otro día del tema de las raciones que apuntaba la doctora Bretón, porque también esas iniciativas de lo de los semáforos, ¿te acuerdas? Que sí, hemos comentado alguna vez, que si al final lo que te ponen es sobre la cantidad recomendada, que claro, siempre va a ser por debajo para que el semáforo sea verde, pues hacemos un pan como unas tortas. Un día lo podríamos dedicar a eso. ¿Se podría venir un día para hablar de eso? Porque ya es que nos hemos comido el tiempo, no lo hemos comido y bebido, todo.
Hablando de obesidad.
Familia.
En familia, entre amigos, nos hemos comido el tiempo.
Y eso que tenemos mucho tiempo, en el programa, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender mejor este tipo de mensajes, que merece la pena que los ciudadanos conozcan, y sobre todo porque nos ha sorprendido de manera muy llamativa eso de la relación entre el peso y la memoria. Son las 11 de la mañana, ya saben, a las horas en punto aquí en Onda Madrid, es tiempo de información.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Y hay reacciones a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha fallado contra Uber. Es una empresa, dice, de transportes, y en consecuencia se le puede exigir licencia. La actividad de Uber es competencia desleal y la justicia europea ha dado la razón a la Asociación Profesional Élite Taxi de Barcelona, que interpuso una demanda en 2014. La jornada de hoy marca un antes y un después. Pablo López.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea provoca múltiples reacciones. Empezamos escuchando a Concha Guardado, portavoz de Élite Taxi en Madrid, que tiene muy claro ¿cuál va a ser la naturaleza de Uber a partir de hoy? Yo me voy a... Parece que no tenemos ese corte. Para Concha Guardado, entre otras consecuencias, Uber deberá eliminar la cláusula que le exime de toda responsabilidad de sus condiciones y será responsable frente a pasajeros y conductores. Por su parte, la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid calcula que la sentencia puede suponer un coste de 5.000 millones de euros a Uber en diferentes indemnizaciones, extremo que descarta el abogado especialista en transporte y economía colaborativa José Andrés Díaz. José Andrés Díaz definía esa petición por parte de la Asociación Gremial de Autotaxi como irrisoria y fuera de lugar. Basa su razonamiento en que la sentencia se refiere a Uber Pop, una aplicación suspendida en España en 2014 con la que Uber ya no trabaja, por lo que no habrá ningún efecto inmediato, defendiendo que Uber ya funciona como una empresa de transporte.
Gracias, Pablo. FedeTaxi, la asociación mayoritaria en el sector, ha exigido hoy a la Comunidad de Madrid y a la Generalitat de Cataluña que inspeccionen y, en su caso, sancionen los servicios realizados por Uber desde el año 2014. En la crónica de sucesos, destapado un novedoso método de lavado de dinero mediante la venta de artículos de lujo que intermediarios conocidos como Daigu o Shoppers vendían luego en Internet a personas implicadas en la trama. Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2016 al detectarse cómo algunos empresarios chinos asentados en España, en el polígono Cobo Calleja, eludían el pago de impuestos a Hacienda. Hay más de un centenar de detenidos. Portavoz de la Dirección General de Policía.
Visitan estos establecimientos de lujo y obtienen fotografías de los artículos. Después exponen los productos en cuentas personales de redes sociales muy conocidas del país asiático para que sean estos productos vendidos entre particulares. De esta forma contactan con los potenciales compradores que residen en China, quienes después realizan el pago del producto en yuanes por medio de plataformas de pago online. Los productos son finalmente enviados y entregados a sus destinatarios a través de servicios de empresas de paquetería o personalmente, mediante turistas o familiares de los compradores que regresan a su país.
Y no hay mejor lugar en Madrid.
El juez ha dejado en libertad provisional al lunicero conocido como El Troll, que fue detenido el pasado domingo por un presunto delito de robo con fuerza en Las Cosas, tras ser sorprendido por la policía cuando al parecer intentaba robar una empresa de paquetería.
El Troll era uno de los miembros de la banda del Niño Sáez, asesinado el pasado mes de mayo en la calle a plena luz del día en Madrid. Es sospechoso de ser el cerebro del mayor robo de joyas en España, perpetrado en 2012, y en el que desaparecieron relojes por valor de 23 millones de euros y por el que fue detenido en octubre de 2013, al constatar la policía ese gran robo, le permitió cambiar de nivel y pasar de su barrio natal de Villaverde a los lujos de Ibiza. Tras ser detenido y puesto en libertad en varias ocasiones, el pasado domingo fue arrestado junto a otro ladrón con antecedentes y de nuevo ha quedado en libertad provisional.
Y a 24 horas de la huelga y exposición de los números que participarán en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid, a 48 horas de ese sorteo, que se va a repartir 2.380 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado, las ventas en las administraciones siguen creciendo. A las puertas de Doña Manolita está Fátima Sotorrío.
Y no hay mejor lugar en Madrid para comprar de última hora un décimo de lotería que Doña Manolita. Lo malo, la cola que hay que soportar y las bajas temperaturas, aunque la ilusión de que toque no la quita ni el frío ni el tiempo que hay que echar hasta llegar a taquilla.
Ella soñó con el 18, ella también, yo también, muchísimos amigos también, pues vamos a comprar 18.
Miraría mi país, compraría una casita a mis padres, luego ya vería qué hacer, pero tranquilita tomaría ese dinero.
Ese de 46 y le pido, si no, pues lo que caiga, con uno gano, voy para Colombia del todo.
Son cientos las personas que a lo largo del día de hoy van a pasar por esta administración de lotería que en sus 113 años de historia han repartido 76 gordos.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. De Gente María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo se están resolviendo ya prácticamente todas las incidencias que hemos registrado a lo largo de la hora punta de hoy, pero todavía van a encontrar dificultades en la carretera de Toledo al paso por Parla en sentido entrada a la capital. También en la M40 continuamos observando tráfico congestionado en los recintos feriales hacia la carretera de Burgos, en este caso por las obras de mejora que están realizándose en ese punto.
Así concluimos. Más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, madre.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Seis minutos pasan, Alipio, ya de las 11 de la mañana, que se nos está haciendo cortito.
Muy cortito, y además como tenemos muchos asuntos y además muy interesantes, pues yo creo que merece la pena pues seguir compartiéndolos con todos aquellos que nos escuchan a diario a través del bueno pues de esta emisora de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y también a todos aquellos que nos siguen a través de la página web de Telemadrid y que además nos pueden ver la radio en color, así que nos están viendo ahora mismo tal como estamos.
Qué chulo,
como se puede observar, claro, porque en blanco y negro no sé, no dice tanto, ¿verdad?
No.
Pero en color, hombre, es un plus. Fíjate, ¿eh?
Mira, me quedaba rayas, Alicio. Me quedaba rayas.
Yo por eso me he puesto este pañuelo así tan vistoso.
Bueno, yo he venido poco colorista, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el caso es que tenemos un asunto que nos ha llamado mucho la atención, por eso está ya nuestra compañera Nieves Ortiz con nosotros, y que hemos querido pues desentrañar algo más, porque nos parecía curioso que, en fin, una persona se puede subir a un autobús, se siente en una de las plazas libres de los asientos del autobús y se pueda quemar, como lo oyen, pueden tener quemaduras importantes. A ver, cuéntanos esta historia.
Es una historia,
Nieves,
que se remonta a hace 9 días exactamente. Nos situamos en el lunes a eso de las 6 de la tarde. Bueno, la chica en cuestión, de la que no vamos a decir su nombre por respeto, porque no quiere que trascienda, se sube en ese autobús. Estamos hablando que es un autobús interurbano que hace la línea desde Madrid hasta Algete. Ella cogió el autobús en Plaza de Castilla y entonces lo que hace es, sentarse.
¿No? Lo que hace cualquiera, sentarse. Si ves un sitio y estás cansado, te sientas.
¿Y qué pasa a partir de ahora?
¿Ah?
Rosa, buenos días.
Buenos días.
Rosa es la madre de esta chica que ha tenido que ser operada.
¿Qué me dices?
Porque ha tenido quemaduras importantes después de que, como digo, hiciese simplemente ese gesto de querer sentarse en esa plaza que estaba libre, un poco mojada, sí, ¿verdad, Rosa? ¿Pero de qué líquido?
Sí,
todavía no se sabe.
No se sabe el líquido.
Entonces, claro, va con un compañero y le... Oye, que estaba mojado, vamos a cambiarnos de sitio. Simplemente rozar ese asiento, como digo, le ha supuesto esas quemaduras y ahora ella está ingresada en el Hospital de la Paz. Es así.
Sí, exactamente.
Bueno, la primera pregunta, ¿cómo está tu hija, Rosa, ahora mismo?
Ahora, pues mira, pues ya te lo comenté antes, que le han dicho que hasta el viernes por lo menos no se puede levantar. Hasta y el se, viernes. Ha quedado un poco se ha quedado un poco desanimada.
Ya.
Porque pensaba que le iban a dar el alta.
Claro, y en las fechas que estamos...
Va a pasar Nochebuena aquí en casa.
Claro. Uh-huh. No es el único caso. Ponemos en contexto porque la hija de Rosa, como digo, universitaria, salía tranquilamente de sus clases, se dirigía hasta su casa en Algete. Estos autobuses salen de la Plaza de Castilla, pasan por Coveña y terminan en Algete, donde ella reside con sus padres, con su familia. Bueno, pues un día más tarde, a eso de las 8 de la mañana, Pau, otro chico, tiene 17 años, coge el mismo autobús, 183, ajá, de la compañía Interbus, y entonces tiene la mala pata de sentarse en el mismo asiento. Saludamos a su madre, es Laura. Laura, buenos días.
Buenos días.
Y en este caso tenemos que preguntarte directamente también cómo está Pau, porque le acaban de operar o sigue en quirófano.
Sí, no, gracias a Dios ya ha salido de quirófano hace un ratito pequeño. Y la operación ha ido bien, gracias a Dios, y bueno, ahora tiene que pasar, pues, la recuperación, ¿no?
Uh-huh. En el caso de Pau, claro, lo sorprendente además es que habiendo ya una denuncia previa, porque Rosa inmediatamente denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de Algete, uh-huh, los hechos. Es más, Rosa, lo que hace tu hija es fotografías, sí, que son prueba, sí, evidente de lo que luego ha ocurrido, fotos de todo.
Sí, exactamente. Hizo foto del asiento y de la tabla matrícula y todo.
Uh-huh. Bueno, como digo, llega este caso, esta denuncia, y pese a que el mismo conductor incluso firma que efectivamente es conocedor de los hechos, al día siguiente, a eso de las 8 de la mañana, Laura, tu hijo Pau, uh-huh, coge ese mismo autobús y se sienta y vuelve a quemarse él también.
Exactamente.
Con lo cual, la limpieza de ese asiento, lógicamente, no ha sido ni exhaustiva ni la correcta para eliminar algo tan abrasivo que de momento desconocéis qué es. ¿Qué os han dicho en el hospital? ¿De qué sustancia puede tratarse?
En el hospital no saben, no tienen ni idea si que es algo químico, obviamente tóxico, corrosivo, abrasivo, pero no saben qué es. Y bueno, parece que el tratamiento ya no importa mucho qué sustancia era, porque como las quemaduras son de tercer grado y a nivel tóxico, ellos ya tienen el protocolo de actuación. Pero vamos, o sea, de la compañía de autobuses en ningún momento nos han dicho de qué se trata, sino que no saben que habían mandado el asiento a la Guardia Civil para analizarlo, pero no dicen qué sustancia uh-huh, es.
En un primer momento sí hubiera sido útil saber, ¿no?, qué elemento era, qué líquido era el que había causado esas quemaduras para un tratamiento u otro, supongo.
Pues igual sí, la verdad es que no estoy segura. Igual sí hubiera sido pues para actuar de una forma u otra, pero la verdad es que de todas formas ha sido algo muy rápido, porque como en el caso de la hija de Rosa, es que se han levantado muy rápido porque notaban que estaba mojado y eso ha hecho un efecto bárbaro solo con el roce de la piel.
Uh-huh. Uh-huh. Yo he intentado, pensando, ¿no?, ¿Qué nos puede decir? Porque la pregunta que yo me hago es, ¿quién puede portar en la calle, subiéndose a un autobús, un ácido, este tipo de ácido, porque se supone que es un ácido, es una sustancia abrasiva, uh-huh, universitarios en laboratorios, científicos, gente que se dedica al cuidado de plantas? Es una pregunta que yo me hago y que no he conseguido responder. Lógicamente todavía no sabéis ni vosotros de qué estamos hablando, de qué sustancia, pero lo que sí está haciendo la Guardia Civil es investigar. La compañía de autobuses, a vosotros no os han dado ningún tipo de explicación, pero sí que os dijeron que la Guardia Civil, incluso en el caso Rosa, de tu hija, iban incluso a llevarse, sí, la ropa, ¿no?, para
claro,
analizarla.
Sí, también, sí.
Y de momento nada.
Sí, venga, de momento nada.
Uh-huh. Y Pau igualmente, ¿no? ¿Os han dicho
igual,
tanto
sí,
ni de la compañía ni por parte de la benemérita, nada?
Nada, nada. Dijeron que contactarían con nosotros de la científica para llevarse la ropa que tenemos guardada y hasta el día de hoy de cuerpos de seguridad no haya contactado con nosotros.
Rosa, Laura, una pregunta. Yo no sé, me imagino que ahora lo que, bueno, pues en el caso de Rosa también, que decía que su hija estaba un poquito desanimada porque pensaba que le iban a dar el alta antes y justo cae en estas fechas, pero ¿os han dicho si pueden quedarle alguna secuela de esto que ha pasado?
No van a quedar secuelas, no. Mi hija no.
Pues mira, de eso nos alegramos. Uh-huh. ¿Y en el caso de Pau, Laura?
Pues no lo sé, hombre, comentan que algo de cicatriz sí les va a quedar, aunque
claro,
no
eso
sabemos
sí,
en
sí,
qué
sí.
medida, pero bueno,
bueno, son injertos.
O sea, cicatrices, claro, cicatrices sí van a tener. Uh-huh. Sí.
Bueno, pero que más allá de la estética, y con perdón, que es en el culo, que tampoco es la cara, me refiero a poniéndonos en lo mejor, ¿no? Que no van a tener secuelas de movilidad, por ejemplo, o van a tener algún problema no. más grande. Ahora, el susto no, sí no, se lo habrán llevado. No. Oye, ¿y cómo reaccionaron el resto de pasajeros?
Pues eso no lo sé. Porque yo no estaba así como reaccionaron los pasajeros.
No lo sé. La verdad es que mi hijo tampoco comenta nada porque es algo como que va actuando también, ¿no? O sea, durante el trayecto le empieza a sentir que se quema, pero no es algo tampoco
inmediato.
Como inmediato. Entonces él empieza a sentir como que se quema, pero bueno, no entiende muy bien qué es lo que... No entiende muy bien lo que le pasa.
Claro, tú, si sabes que de repente te has sentado en un ácido, pues a lo mejor reaccionas de otra manera, pero evidentemente es que eso no se lo espera nadie, que vayas en un autobús tranquilamente, que te sientes y que te pueda pasar eso. Y de todas maneras, bueno, lo llamativo ahora es saber quién es capaz ya no de transportar ese material, que yo no sé si está permitido o no llevarlo en un servicio público, pero desde luego se te cae, tú sabes, eres consciente de lo que es y tú avisas, oye, usted se ha caído esto,
claro,
esto tiene peligro.
Ese es el problema. Claro, ese es el problema que digo yo, pues si esa persona llevaba ese líquido ahí, avisarlo al conductor que se le ha caído.
Claro. Sí, es verdad que hay confusiones, pues eso, que son, hay versiones confusas. Al parecer, una mujer sí que se acercó una pasajera, ¿no?, la que habría derramado, que digo, no tengo la información contrastada, estoy leyendo además datos del diario El País. Ajá. Pero según esta información, una mujer pues dijo que se le había derramado un líquido y la compañía, por otro lado, dice que no. Es decir, que hay una contradicción de informaciones. De momento, la Guardia Civil, como digo, se ha hecho cargo de la investigación para averiguar qué pudo ocurrir, quién derramó ese líquido. Y yo me hago otra pregunta. ¿Por qué no se limpió en condiciones ese asiento, por favor? O sea, cuando ya tenemos una persona que ha dado fe, constancia y que ha tenido que ser tratada en un hospital, la compañía de autobuses lo sabe, ¿cómo podemos permitir que horas más tarde hay otra persona que tenga que ser operada hoy mismo? Esto es lo que yo digo que, en fin, trasciende
que no es
a todo
de
lo
naranja,
demás.
Vamos.
Claro. Y luego... Otra cuestión, por cierto, yo me he puesto en contacto con la compañía, con Interbus. Me han comentado que la persona idónea para darme las explicaciones no estaba en ese momento en el despacho. Se han quedado mi número de teléfono y estoy esperando también cuál es su versión. Nosotros hemos tocado a las puertas. Pero, en cualquier caso, eso es lo sorprendente. Y hay otra cosa también que me llama la atención y que, afortunadamente, no sabemos que haya más casos. No constan en la unidad de quemados de La Paz, no nos han llegado más denuncias por ningún sitio. Vosotras también tampoco conocéis más casos. Pero claro que en ese espacio de tiempo, en un autobús donde entra y sale gente constantemente, que haya habido la suerte, si no hay más casos, como digo, de que nadie más se haya sentado en ese autobús en ese intervalo, también es suerte, ¿eh?
Claro.
Porque queda claro.
Sí, no, quizá depende también de cómo te pille. Tú vas más distraído, vas hablando con alguien, ves la plaza, no te fijas mucho y te sientas. O a lo mejor pues ves que está húmedo, que está mojado y no te sientas. Pero eso yo creo que también es un poco de cómo te pille ese día, ¿no? Supongo.
Sí, sí.
Rosa o Laura.
Sí, claro. Por eso ya te dije que mi hija no se llegó a sentar, solo se rozó el pantalón y notó que estaba mojada, pero no sabía lo que era.
Y que quemaduras de tercer grado.
Exactamente.
Pues bueno, oye, un beso enorme para los dos, para los dos afectados y que se animen, que si no van a, pues eso, a lo mejor no pasan las mejores navidades de su vida, pero dentro de lo malo estáis vosotras, que estáis ahí para echarles una mano y un beso enorme para todos.
Y a partir de ahora ya estáis unidas también por esto, por desgracia, pero
y contad,
oye,
con nosotros también para que si te podemos contar algo que os ayude o que haga que esto se pueda solucionar, pues aquí nos tenéis.
Un beso.
Muchas gracias.
A vosotras.
Muchísimas gracias.
Y un beso.
Mucha suerte. Bueno, ahora lo que queda es saber, claro, si a través de la ropa que ha llevado la Guardia Civil de la chica, de la hija de Ana, pues saber si a través de la ropa se puede detectar cuál ha podido ser la sustancia, porque claro, es desde luego es extrañísimo. Y lo que comentabais, lo más extraño es que ocurra un primer día y que en una segunda ocasión, un segundo día, se vuelva a repetir el mismo suceso, ¿no?
Claro, ahora lo que han hecho, bueno, hasta donde yo sé, han... desprendido el asiento para analizarlo. Están visionando vídeos también y, claro, también tendrán que analizar, como bien decís, esos tejidos, ¿no? Esas prendas, claro, donde poder hacer los análisis en laboratorio oportunos. Pero hasta la fecha, y también es sorprendente, no se sabe nada porque nadie ha hecho esos análisis, ya, hasta donde, claro, yo sé.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, en fin, es un caso bastante curioso. Bastante, bueno, curioso.
Pues nada, estaremos muy pendientes también de saber cómo se resuelve finalmente, si se tienen datos de qué ha podido pasar, cuál ha sido la sustancia y de qué manera se ha podido producir esta circunstancia que, en fin, ha,
por
acabado
cierto,
con
luego
dos
voy a
jóvenes.
Venir, luego voy a venir a contaros un caso de desaparición. ¿De hoy no quiero yo bien. Dar, en
de verdad,
fin,
estás
quería
con
yo dar buenas
X.
noticias.
Estás con expedientes X.
Una niña de menor años. De edad. Sí, también...
Menor, muy menor, porque tiene 12.
Tiene 12 años y no se sabe nada de ella desde hace ya más de una semana. Ajá. Por lo tanto, en fin, que sepáis que luego voy a volver por aquí y que no voy a traeros tampoco, de momento, buenas noticias. Cruzo dedos, para que aparezca.
Bueno, pero, en fin, estaremos pendientes. Gracias,
hasta
Nieves.
Luego.
Hasta luego. Son las 11 y 19 minutos.
Nuestro WhatsApp... 628-091-117. Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es... @ Buenos Días OM.
Son las 11 y 22 minutos de la mañana. Seguimos, siguen en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y seguimos en este programa, Buenos Días Madrid, acompañándoles como hacemos de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y nos ha llamado también la atención algunos asuntos que tienen que ver con la información relativa a los atragantamientos. Ya saben que estamos en vísperas de unas fiestas especialmente, que son muy celebradas por todos y que, en fin, pues es muy probable que algunos puedan sufrir algún tipo de problema. Simplemente un leve atragantamiento. Y dirán ustedes, bueno, leve atragantamiento. A veces un atragantamiento pues puede resultar más grave de lo que inicialmente pueda parecer. ¿Con qué tipo de personas? Pues probablemente con niños especialmente y con personas mayores, también en adultos, obviamente. Pero los datos, en relación a este asunto, es lo que nos ha llamado la atención y para lo que hay dispositivos novedosos, que es lo que nosotros les vamos a plantear en el día de hoy. Dispositivos que permiten reducir el riesgo de muerte, y lo están oyendo bien, riesgo de muerte por atragantamiento. Y les damos algunos datos. Solo en España han muerto atragantadas en el año 2015 más de 1.900 personas. Un número que puede parecer difícil de creer, pero que es ciertamente alarmante. Concretamente, 1949, según los certificados de defunción manejados por el Instituto Nacional de Estadística respecto al año 2015, publicados estos datos en febrero del 17. Es decir, que se han producido un 30% más el número de fallecidos en vías interurbanas y urbanas a las 24 horas de accidentes, según datos publicados por la DGT. Es decir, que habría más muertes por atragantamientos que muertes por accidente de carretera. Bueno, para hablar de este asunto que nos, ya digo, nos ha llamado poderosamente la atención, está con nosotros la doctora Nuria Canis, que es responsable médica de Choker en España. De Choker es una empresa que, en fin, comercializa un producto que es del que vamos a hablar. Buenos días.
Buenos días. Un placer estar aquí y poder colaborar siempre para la salud de nuestros pacientes y evitar cualquier tipo, ya no hablamos solamente de muertes, sino de secuelas, principalmente neurológicas, que pueden dejar a la persona afectada para el resto de su vida. Sabemos que un minuto en hipoxia puede empezar a producir secuelas.
¿Hipoxia, que es falta de oxígeno?
Falta de oxígeno.
Que los médicos es lo que tenéis, Nuria.
Sobre todo es
que dais por hecho que sabemos todo lo que de lo que estáis hablando.
Sobre todo es relevante a nivel cerebral. Nosotros tenemos, nuestros datos nos confirman que los servicios de emergencia pueden tardar entre 7 y 12 minutos. Eso en centros donde haya una ambulancia localizada y cercana. Hay sitios un poquito a las afueras que tardan más. Cuando llegamos a los 10 minutos... con falta de oxígeno hay mucha probabilidad de muerte cerebral. Lo que pasa es que se inicia maniobras de reanimación y lo que ocurre es que lamentablemente el cuerpo de la persona se deriva, pues bueno, en este caso siempre a donación de órganos. Pero nosotros nuestra intención es salvar todas las vidas posibles, que la gente lo pueda salvar en su casa, por supuesto siempre llamar al 112, pero dar facilidades y dar herramientas para que la gente que no tenga una formación sanitaria especializada pueda solucionar un episodio de atragantamiento en cualquier momento.
A eso íbamos. Mira, hace un par de días estuvieron aquí, bueno, pues miembros del SAMUR, colaboran con nosotros habitualmente, y bueno, pues hablamos de la típica maniobra de Heimlich que todo el mundo ha oído hablar, pero que luego, digo, a la hora de la verdad, pocos se atreverían a hacerla y muchos seguramente, si incluso atreviendo a hacerla, no la harían bien, porque son cosas que no se hacen habitualmente. ¿Esto lo puede utilizar el hecho que lo puede utilizar cualquier persona sin conocimientos médicos?
Exactamente, con haber salido las instrucciones y ser consciente de cómo estar familiarizado con el dispositivo. Es un dispositivo que ha sido desarrollado en Estados Unidos por médicos e ingenieros, un equipo multidisciplinar a nivel de también multinacional. Estamos muy concienciados para que la gente, una mamá, lo pueda utilizar en su casa, una abuelita, incluso se lo pueda autoaplicar, o una persona que está en silla de ruedas, que se encuentra sola en su casa. Más del 40% de las personas que se atragantan están solas en el momento de, sobre todo con comida. Todos comemos, a no ser que llevemos una sonda gástrica, todos comemos varias veces al día.
Comentaba, por ejemplo, el médico del SAMUR que vino, el enfermero, que había muchísimos problemas con las salchichas. Es que puede parecer una tontería, pero dice, tiene el diámetro justo, y como normalmente las partimos, las seccionamos, pues eso, las cortamos así, no las cortamos en dos, las cortamos en rodajitas, y tienen el diámetro justo para obstruirnos, ¿no?, la vía respiratoria.
En niños pequeños tenemos que tener en cuenta que sus vías respiratorias pueden tener el diámetro tan pequeño como el de una pajita. Entonces, siempre hay que dar, por supuesto, pautas de prevención. Masticar despacito, trocitos pequeños. Las salchichas, por ejemplo, sí que sé que han causado bastante controversia, trocearlas a lo largo. No reírse ni comer mientras uno está masticando, tamaño pequeño, y con personas que tienen problemas de deglución, como por ejemplo la disfagia, un 40% de personas de más de 65 años tienen problemas de disfagia y la mayoría no están diagnosticadas. Hago también aquí un llamamiento, personas que tengan un problema de atragantamiento común o habitual, por favor que acudan a su médico y que lo deriven a un especialista, a veces el pediatra en niños pequeños, el otorrinolaringólogo en adultos, y a lo mejor necesitan un poquito de terapia también con un logopeda. Entonces, estos son pasos que no son conscientes ni las personas no sanitarias ni a veces los sanitarios, como hemos visto que hace poco ha ocurrido una fatalidad por la que uno de los médicos pues ha habido una sanción. Entonces, así, hacer un llamamiento a toda la población, primero de sensibilización y concienciación, que realmente mueren personas. Todos nos hemos llevado un susto, y aquí podemos levantar la mano, quién más y quién menos ha llevado un susto comiendo. no ocurre solamente con alimentos, sí que es la cosa más frecuente.
Voy a preguntar, también con líquidos y también con pastillas, incluso con medicamentos.
Exactamente, hay datos publicados en revistas científicas, por ejemplo, con un conocido antibiótico. Siempre hay que fijarnos, y esto también es problema nuestro a la hora de recetarlos, vienen normalmente con una ranura en medio, que es para partirlas y que personas, por ejemplo, mayores que tienen problemas a tragar, pues lo tengan más fácil. También con juguetes, ¿qué pasa? En España tenemos una muy buena regulación de los juguetes por edades, pero ocurre que el niño pequeño juega con los juguetes del hermano mayor, que son de piezas más pequeñas. Entonces,
o te coge algo que no es un juguete y se lo mete en la boca o en la nariz.
Canicas. Hay un pico muy importante a partir de los 11 años con piezas de escritorio. Ya pueden ser tapas de bolígrafos, clips, sobre todo en el colegio. Un mal empujón en clase y nos podemos, algo que estamos masticando en la boca y no lo podemos tragar.
Una cosa fundamental, y es, se ha desarrollado el dispositivo que tú tienes ahí en la mesa, y aquellos que nos siguen a través de la página web de Telemadrid, que pueden ver la radio, que pueden ver Onda Madrid, pues estarán viendo este muñeco que tenemos aquí encima de la mesa con este aparatito. ¿Cómo funciona el aparato? Estamos hablando de una persona se atraganta, vemos que no hay forma de sacarlo o no tenemos facilidad para realizar esa maniobra de Heimlich, que sería seguramente suficiente, y bueno, cuando no sabemos qué hacer, en lo que llegan las emergencias o llamamos a los dispositivos de emergencia sanitaria, pasa un tiempo que puede ser clave, y este dispositivo lo puede utilizar cualquier persona.
Exactamente, se puede utilizar además sobre niños a partir de 12 meses, a partir de un anillo, y no hay límite de edad. Se puede utilizar, es muy seguro, se puede utilizar incluso en mujeres embarazadas que a la hora de hacer otras compresiones, pues no
son... Tienen más riesgo casi que ayudan.
Exactamente.
¿No? Y una cosa, porque yo todas las cosas que son así de aplicarlas, ¿no?, de meter cosas, ¿hay posibilidad de que te haga daño a alguien poniéndolo mal o está medido y está estudiado para que sea difícil que te haga daño?
Está estudiado para que llegue donde tiene que llegar. Quiere decir, nosotros, si os fijáis, es muy sencillo, consta de un tubo de presor con el que nosotros sujetamos la lengua para que la lengua, digamos, no baile dentro de la boca, no se coloque delante, no vaya hacia atrás y pueda obstruir, con lo cual haríamos que los objetos extraños, al intentar succionarlos, rebotaran hacia atrás. Estaríamos empeorando la situación. También mantenemos la vía aérea permeable. ¿Esto qué supone? Dejar la vía libre para que los sujetos, cuando se han extraído, puedan viajar hacia el dispositivo. Ajá. Una mascarilla que se acopla perfectamente al rostro. Esto depende también del tamaño de la persona. Hay un modelo para hasta 5 años, luego hasta 12 y luego uno de adulto. Y luego un cilindro receptor. Aquí almacenamos todos los detritus, los residuos.
Trabaja, para quien no lo esté viendo, como si fuera una jeringuilla, por así decirlo.
Exactamente,
¿no?
Como un émbolo, exactamente. Es muy fácil de utilizar. Nosotros ejercimos 35 kilopascales de succión, pero la fuerza que yo tengo que realizar es mínima. No ejerzo los 35 kilopascales de fuerza para hacerlo. Esto que supone que una persona que no tenga mucha fuerza, una abuelita o una mamá...
Un niño incluso.
Un niño, bueno, yo lo recomendaría a niños que ya tengan pues cierta capacidad, ¿no? A lo mejor 12, 15 años.
Claro.
Sí que en su casa podrían salvar la vida pues de sus padres en un momento dado o a sí mismo. Entonces, como digo, los residuos quedarían retenidos en el cilindro receptor. En el caso de que fueran líquidos, yo puedo hacer varias succiones, puedo volver a apretar, jamás regresa nada a la boca del paciente, siempre todo es expelido por la válvula de seguridad hacia el exterior. Por lo que, si fuera un líquido, un yogur, un puré, que es bastante habitual, sobre todo en personas mayores, siempre yo puedo volver a apretar y saldría hacia el exterior.
No se lo vuelves a meter, jamás. Claro, porque hacemos un pan como unas tortas.
Exactamente. Entonces, es muy fácil de utilizar, actúan segundos, apenas menos de 10 segundos ha solucionado el problema, luego
menos de 10 segundos.
Generalmente sí.
De hecho, yo estaba ojeando un poquito así por encima las instrucciones, que son bastante sencillas, la verdad, del choker, y te dice también una de las cosas que recomendáis es que no esté esa mascarilla obstruyendo todo durante más de 3 segundos.
Exactamente, porque la persona cuando está consciente, sobre todo un dispositivo que se coloca delante del rostro, puede impactar.
Te agobia.
Exactamente. Entonces, siempre para ver que los objetos han salido, que a veces pueden quedar retenidos en la boca, siempre se recomienda revisar. Es utilizarlo en menos de 3 segundos, es muy fácil y seguramente se haya podido desalojar completamente la obstrucción.
Estamos hablando, por tanto, de un dispositivo que, en fin, que contribuye, que podría salvar la vida de muchas personas. Ya le estamos diciendo que algunos datos hablan de que se producen solamente en nuestro país más muertes por atragantamiento que como consecuencia de accidentes en carretera. Así que es especial especialmente importante. Pero claro, estamos hablando ya no de situaciones como, por ejemplo, para que alguien coja un vehículo y se ponga en carretera y pueda tener un accidente. Bueno, pues hay que, en fin, es muy habitual, pero lo que es diario, lo que es cotidiano es comer. Es decir, que el riesgo de sufrir un atragantamiento es mucho mayor que el de cualquier persona que se pone al frente de un volante, por ejemplo.
Exactamente. Es decir, porque comer comemos todos, como hemos dicho antes, varias veces al día. Y
ahora llegan las Navidades y vamos.
Ahora con las uvas.
Todo el día comiendo.
Mucho ojo, los médicos.
Con las uvas también. Hay uvas, especialmente claro. Número de episodios de atragantamiento, sí, con las uvas. Sí. Claro, te tienes que meter 12 ahí, te quepan o no.
Creo que
claro.
Alguna que están incluso han diseñado unas mini uvas para poder solventar. Ajá. Se recomienda que se pelen, que se quiten las pepitas, que sacan trocitos pequeños para los niños y las personas mayores.
Sí. Nuria, ¿y este aparato, el de choker, se compra en las farmacias o...?
Exactamente, puedo localizarlo en las farmacias o bien en internet, vía online.
¿Es caro? Me vais a decir que no, porque de salvar una vida. Es una vida, ya lo sé, pero más o menos, ¿qué precio puede tener?
Mira, el tamaño de bebé está en 98 euros.
Ajá.
Entonces, es algo...
Ahora ya, claro. Sí, mucho más una vida, desde luego, mucho más. Pero es verdad que la gente también quiere hacerse idea, ¿no?
De lo que... Tenemos muchos datos de personas que se han sido ya rescatadas gracias a The Choker, muchos en Estados Unidos. Llevamos aquí en España también bastantes casos. Te comento uno bastante... Bueno, bastante llamativo, en una residencia en Navarra, a dos mujeres en la misma semana, en la misma residencia. Uh-huh. Otra persona...
Os habrán hecho una ola ahí,
Hombre, para mí es muy satisfactorio saber que esta persona sigue viva y que su familia no está de entierro. Quiere decir que puede continuar. Además, no provoca ningún... No hay notificado nada, ningún efecto, digamos, negativo, con lo cual esta persona... Uh-huh.
Tranquiliza mucho saber que aunque sea uno torpe, que no sepa hacer estas cosas o no se atreva, que no vas a poder hacer daño y que, como mucho, lo que vas a hacer siempre es a mejor, ¿no? A ayudar.
Incluso si hay dudas de que si la persona se está atragantando, porque puede ser que se lleve las manos a la garganta y le puede estar dando un infarto, en caso de utilizar The Choker no estaremos jamás provocando ningún daño, al contrario. Estaremos despejando en todo caso vías aéreas que, si no están obstruidas, pues seguiríamos con otros procedimientos.
Estamos hablando de un dispositivo, en definitiva, que, en fin, fíjense ustedes, si nosotros aquí en este programa hemos venido hablando en más de una ocasión de la importancia que tienen los desfibriladores que están dispuestos en lugares de mucha concurrencia pública, como pueden ser estaciones de Renfe, en aeropuertos, en gimnasios, en centros comerciales, que, en fin, nadie está libre de que pueda sufrir ese tipo de eventos. Este sería un dispositivo, yo lo veo, vamos, me parece que sería ideal para disponer, desde luego, en casa. Para,
comedores escolares, residencias
de ancianos, en fin, restaurantes.
También.
Porque todos acudimos y, en fin, y es que es lo que decimos, es que nadie está exento de sufrir un, entrecomillado, un ligero atragantamiento que a veces
puede
ser mortal.
Exactamente, hay que tener en cuenta que yo las cifras que os he facilitado de 1949 muertes son episodios de atragantamiento agudo, o sea, muerte, claro, digamos, en el acto. Luego, si va a uno de los pulmones, lo que se conoce como una broncoaspiración, se puede infectar, provocar neumonía y la gente fallece. Puedo triplicar las cifras por...
Esto es el que se muere en el momento por falta de atención inmediata y luego ya la gente que tiene secuelas. Otra cosa, hace falta, porque yo lo estoy viendo, la gente que nos está solamente escuchando, porque esto es radio, y es un aparato relativamente simple, me refiero, no es una cosa que requiera mantenimiento de pila ni nada. Esto es eterno, digo yo, me refiero, lo tienes, no tienes que tener un mantenimiento, porque hablabas de los desfibriladores a lipio, un desfibrilador, pues al final la tecnología que tiene te obliga a tener un mantenimiento periódico, y si tú lo tienes en una casa, pues al final no es rentable, pero esto es que no tiene mantenimiento, lo puedes tener metido en un cajón por si acaso y es eterno.
Exactamente, yo recomiendo mantenerlo siempre en un sitio accesible y localizado, de nada sirve tenerlo.
Que lo tengas en el trastero no vale para nada.
Que nadie sepa dónde está. Tenerlo cerca, por ejemplo, en un cajón en la cocina o donde la gente come, en un comedor en el colegio, zona pues, de extintores, donde hay un desfibrilador. Te comento, está fabricando el mismo material que los juguetes Lego. Los juguetes Lego, pues son
eternos.
duran muchísimo. Ahora bien, lo complicado ha sido hacerlo tan simple, podía haber tenido lucecitas, un compresor, claro. Es decir, que es, lleva qué? Una tecnología, lleva una tecnología que no ha
lleva
sido
un diseño, sobre
exactamente,
todo, ¿no?
No ha sido fácil de ubicar para que la persona, personas Lego, personas que no tenga una formación sanitaria especializada, puedan utilizarlo. El lubricante que lleva el émbolo es un lubricante especial, es un lubricante igual que el aceite del coche se degenera, pues nosotros, la FDA recomienda, tiene un...
La FDA, que es la agencia que controla los medicamentos en Estados Unidos, que es exhaustiva y que son muy pijos para determinadas
exactamente,
cosas.
Exactamente,
¿no?
Según su normativa, pues tenemos una fecha estimada de cerca de 2 años y medio. Uh-huh. Se prevé que se pueda ampliar porque siempre hay revisiones y tenemos intención de que se amplíe.
Tenéis que hacer plan renove cuando llegue a los 2 años y pico. Pues
es una de las ideas, tarifa plana, para que la gente esté siempre protegida. Yo, como comentaba, lo recomiendo tener en casa, incluso llevar uno en el vehículo. Tanto los niños comen mucho en el coche, incluso si voy a un restaurante a comer y el restaurante no lo tiene, tenerlo es fácil, tiene un tamaño relativamente fácil de guardar en una bolsita de pañales en caso de los niños pequeños.
Abúltalo con un zapato, medio, más o menos, para hacernos una idea.
Pues tenerlo siempre a mano. Y muy insistir bien también en la formación de restaurantes, que es un sitio donde nosotros vamos a comer, claro, y que la hostelería debería estar concienciada y formada en todas las posibilidades a la hora de que un comensal pueda tener algún accidente.
Desde luego. Pues la verdad es que nosotros nos ha sorprendido, nos ha llamado mucho la atención y nos parecía que era especialmente interesante, relevante que se lo pudiéramos enseñar.
Para comedores escolares y para residencias,
a los espectadores,
vamos, no claro, se lo tendrían ni que desde pensar, luego. Desde luego.
Así que bueno, pues oye, os deseamos toda la suerte del mundo, sobre todo porque sabemos que ese tipo de acciones al final contribuyen a que más personas estén con nosotros y no se vayan.
Exactamente, esa es nuestra misión.
Eso es importante. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias y enhorabuena.
Son las 11:40 de la mañana.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto está en...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select vehículos de ocasión certificados a un precio increíble. 175 unidades por sol.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Así son las 11:42, cuando escuchamos que se van pinzando las cuerdas, eso quiere decir que este pichicato, qué bien bonito queda,
bueno,
¿verdad?
Si tenéis un
dominio,
alto,
¿qué dominio tienes?
¿Qué dominio? Claro, es que ya está con nosotros Irene Echeverría, que nos va a hacer esa audición comentada sobre una pieza musical clásica, y está con ella nuestra compañera Belén Almodóvar, que viene extraordinariamente preparada para hablar
A mí me parece una obra maestra.
La verdad que sí. Muy buenos días a todos. El Mesías.
Ahí estamos.
Nada más y nada menos de Händel. Un oratorio que ha sido lo más en la historia de la música, no solo en la historia de la música, si nos centramos a ese momento que estábamos hablando de música barroca, sino que yo creo que marca un antes y un después. Luego os cuento, y a Irene Echeverría, creadora del violín.com, ya se lo he dejado caer. Al principio no lo entendía, pero luego me ha dado la razón. Yo he descubierto en ese momento en el que Händel estaba escribiendo este oratorio, este Mesías, una similitud con la historia de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Me encanta porque todos ponéis la misma cara.
Yo he puesto cara que no se ve de... ¿Ah, qué? ¿Cómo?
Irene ha hecho lo mismo. He captado vuestra atención. Llegaremos a ese momento.
Ya
antes...
Dicho, era solo para eso. No tiene nada que ver.
No
tiene
nada que ver, pero no. Ya estáis todos ahí. No. Yo creo que tiene una historia bastante parecida. Pero ahora que he captado vuestra atención, me voy yo a hablaros de Händel cuando era un renacuajo, que sabéis que siempre me encanta. Ese momento en el que son renacuajos. Y en el que su familia creía poco más menos que tenían el gran era un duende, un fantasma, un algo que de repente por las noches decidía que sonara la música de un clavecín que tenían abandonado en el granero porque a nadie le interesaba. Bueno, pues el día que la familia se envalentonó y consiguió llegar al granero, se encontraron a oscuras tocando el clavecín al pequeño Jorge Federico, que no sé cómo le llamarían en aquellos tiempos, y Jorgito y Federico, o más bien esto en alemán, que ellos son alemanes. En fin, que le gustaba la música desde pequeño, los padres, como siempre, no lo veían muy bien, que quería el padre que fuera el niño abogado. Pero no, le dio por la música y al final le ayudaron en la corte y consiguió ser uno de los mejores músicos, uno de los mejores compositores de esa época barroca. Como todos, divo. Esto quiere decir que yo soy el protagonista. Incluso cuando tengo al tenor que está cantando mi ópera. ¿Qué pasaba en estos momentos? Que a él le gustaba tocar el clave cuando estaban las representaciones. ¿Qué les pasaba a los tenores? Que decían, es que si tú estás en el escenario te miran a ti. Con lo cual, me sobras. Para llegar a un acuerdo, pues ya un tenor un día dijo, mira, me voy a tirar un día sobre el público para que me miren a mí y no a ti. Y él dijo, no hay ningún problema. Pero avísamelo antes que vendemos más entradas. Él era así. Incluso le sobraba un perrito que ladraba en una casa que fue a visitar a la señora en cuestión. Y como no le gustaba que el perro ladrase, pues lo cogió y se lo llevó. La mujer indignada dijo, por Dios, que es mi perro y estás en mi casa. Y dijo, ya, pero es que desafina. Y ahora sí, Mesías de Händel. Porque he dicho yo que su obra me recuerda un poco a la historia de J.K. Rowling. Pues porque en aquel tiempo él estaba ya muy mal. Estaba ahogado por las deudas, había estado además muy malito, tenía una sequía creativa, llevaba unos cuantos fracasos absolutos y de repente en 3 semanas, para conseguir pagar todo lo que debía, va y le sale el Mesías. En 3 semanas para pagar deudas y de repente volvió a resurgir y estar ahí en primera posición. Lo que le pasó a J.K. Rowling, estaba desesperada, pensaba ya que su vida no tenía sentido y que no iba a poder pagar absolutamente nada y de repente va y le publican Harry Potter. Pero Irene Echeverría me ha dicho sí, pero él no vio ni un duro.
Él no vio ni un duro, efectivamente. La verdad es que la historia del Mesías es apasionante. Händel había sido muy famoso en vida. Durante 30 años estuvo escribiendo óperas que llenaban los teatros de Londres cada vez que se representaban. Es decir, bueno, pues tenía mucha fama, mucho éxito. Pero ¿qué ocurre? Que sus óperas estaban escritas en un estilo que pasa de moda. Un estilo quizá un poco más italiano. De pronto se empieza a llevar otro estilo diferente y empieza cada vez a tener un poquito menos gente hasta que realmente tiene serias dificultades para sobrevivir. En algún momento, algunos amigos tienen que hacer un concierto benéfico para pagar ciertas deudas que él tenía, que no podía, estaba muy mal, incluso tan mal que se llega a poner enfermo. De pronto un día uno de sus ayudantes entra en el estudio donde estaba Händel tendido en el suelo, tirado, que le había dado un ataque fulminante, que se había quedado prácticamente paralizado. Le llevan a unos médicos, le dicen que se va a quedar, que no va a volver a poder recuperarse en su vida, le hacen que tome unos baños, le decían, tienes que estar como mucho, 3 horas al día en este baño. Él decía, da igual, si con 3 horas me curo, pues con 6 me curaré antes. Pero aún así no le daban muchas perspectivas de poderse curar, muchas esperanzas. Y contra todo pronóstico, tuvo una recuperación, la verdad es que bastante, bastante rápida. Ya estaba, ya podía empezar a caminar, que le habían dicho que no se iba a volver a poder mover. Y un día, caminando, entró en una iglesia en la que había un órgano. y vio el órgano y empezó a tocar y se dio cuenta de que sus dedos casi casi iban solos. Es decir, en ese momento él sintió que estaba recuperado. Él no era especialmente religioso, de hecho, sus obras muchas veces no se podían representar en iglesias y así, porque eran, no sé si sacrílegas o casi, ¿no? No eran de todos los religiosos que estaba bien visto en aquel momento. Pero, por lo que sea, un día cae en sus manos este manuscrito, basado en obras, pues en textos de la Biblia, y le viene como una inspiración, y dice... Pues es que igual esto es lo que tengo que hacer yo ahora, ¿no? Y yo no soy especialmente religioso, pero igual este texto a una persona que no sea especialmente religiosa le puede ayudar a tener más fe o más, simplemente más valores, y a una persona que sí sea religiosa le puede, pues, reforzar su fe. Bueno, pues decide, contra todo pronóstico, porque también este tipo de música, los oratorios no habían tenido mucho éxito tampoco, dice, bueno, total, si no tengo nada que perder, ya, ¿qué
sí,
vamos
ya
a hacer?
Estoy en la miseria.
Se pone a trabajar. Y efectivamente en 3 semanas escribe esta música. Estamos hablando del Mesías de Händel, supongo que todo el mundo tendrá en la cabeza parte del Mesías, pero vamos a escuchar si queréis, para que ya todo el mundo, no le quede a nadie duda de qué pieza estamos hablando. Bueno, ya nos hemos ubicado, ¿no? Ya sabemos de qué pieza estamos hablando. En este momento está, bueno, pues aleluya, el Dios omnipotente reina, aleluya. El reino de este mundo se ha convertido en el reino del Señor y su Cristo. Él reinará por siempre jamás, aleluya. Esto es lo que dice el texto de esta pieza tan requete conocida. Lo cierto es que, ya os he dicho que él no era especialmente religioso. Esta pieza tenía sentido tenerla en una iglesia. Sí. Pero digamos que, sobre todo en Londres, donde él vivía, no apostaba demasiado por él, no se fiaban de que una persona que nunca había sido especialmente religiosa, es más, que tiraba un poco más hacia lo sacro, hacia lo...
Este es un ateo.
No, esto no, aquí no va a colar. Pero en cambio, él se encuentra que en Dublín el público es mucho más favorable. A Dublín no habían llegado estos rumores y simplemente dijeron, ¡ah, Händel! Sí, para acá ahora mismo, claro. Estrenamos la pieza. Y efectivamente, reunió un público de 700 personas, lo cual era un éxito sin precedentes para aquel momento. Y fue
un gran éxito.
El estreno. Sí, lo que es verdad es que él decidió que los beneficios de esta pieza siempre serían para la beneficencia. Él dice, será siempre para los enfermos y para los presos. Pues he sido un enfermo y con ella me he curado. Fui un preso y ella me liberó. De forma que él nunca cobró dinero por esta obra. Hecho, no permitió que se editara porque no quería que se ganara dinero con ella. Entonces lo que hacía era, simplemente esto se representa y siempre los beneficios van a ir a alguna obra de caridad, siempre lo dedicaba a que a los más desfavorecidos, pues que pudieran recuperarse de alguna manera. Vamos a escuchar otro de los números, ya os digo, está basado en textos de la Biblia, entonces vamos a escuchar otro de los números que componen este oratorio, también es bastante conocido, y en este caso dice, que los valles se alcen, que montes y colinas se bajen, que todo lo torcido se enderece y lo rugoso se aplane. Estamos escuchando un aria de tenor. En música esto quiere decir que es un cantante con voz de tenor, que es la voz masculina más aguda. Bueno, pues le está cantando una canción, que sería ahora mismo una canción. Tenemos que distinguir entre coros, que era el aleluya que estábamos escuchando antes, donde hay un montón de personas que cantan lo mismo, y en este caso es un aria, es decir, es una voz sola que está explicando algo, está contando. Generalmente es un momento como de parar el tiempo y recrearse, pues, en algún momento especial. ¿La orquesta qué es lo que hace? Pues siempre está como supeditada a la voz. Tenemos que pensar que siempre que en una pieza hay voces y hay música, entendemos que le interesa entender, sí, lo que están diciendo las voces. Luego, exacto, la orquesta siempre pasa como un segundo plano. Entonces, si la voz se calla, entonces la orquesta puede salir un poquito más. Si la voz está cantando, la orquesta lo que hace es un acompañamiento para que la voz resalte.
Que por eso dijiste la semana pasada que Corelli no hacía música
coral. Él quería más
para
instrumental.
Para que la música fuera siempre la protagonista y no la voz.
Exactamente, para que ninguna voz quitara protagonismo a los instrumentos.
En ese sentido, Händel no era tan divo.
Otra característica de estas arias es que muchas veces se repiten los textos. La primera vez que escuchas el texto ya lo entiendes, pero las siguientes veces se puede adornar la música, porque bueno, está diciendo todo el rato lo mismo, ya sabemos lo que ha dicho, entonces en este caso ya se puede, bueno, pues cambiar un poquito, se pueden adornar algunas palabras, algunas sílabas. Estos adornos que hacen los cantantes, que se quedan como colgados una hora de una sola nota, sí, bueno, pues esto es muy típico, y sobre todo eso, cuando ya se sabe lo que están diciendo, simplemente lo están repitiendo, lo están embelleciendo, por así decir. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los números de este Mesías. En este caso va a ser un coro en el que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre él el poder de gobernar, y su nombre es Maravilloso Consejero, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Aquí estamos escuchando, hemos escuchado primero la introducción de la orquesta. Uh-huh. Es quizá el momento en el que la orquesta puede tener protagonismo, porque todavía no han entrado las voces, nadie sabe lo que va a decir, entonces bueno, esta es la nuestra, aquí hacemos algo bonito. Pero luego llega el coro y entonces ya la orquesta de nuevo pasa en segundo plano. En este caso hemos escuchado que primero cantaban las mujeres y posteriormente los hombres imitaban un poco esto que estaban haciendo. Y en este caso empiezan a entrar como una especie de diálogo de imitaciones, ¿no? Como una especie de persecución, lo que dicen unos lo repiten los otros. Esto en la época tenía, era un tipo de composición fugada que llamamos, que se basa eso, en las imitaciones. De nuevo, el texto ya lo hemos escuchado, entonces aunque ahora las voces estén superponiendo, no pasa nada porque bueno, ya sabemos lo que han dicho, ahora simplemente embellecemos la música. Ahora en esta época estamos escuchando en muchos conciertos este Mesías de Händel. De hecho hay algunos conciertos en los estamos en la época de Navidad, pues es muy típico. Y además se hacen algunos conciertos con coros muy numerosos. Lo cierto es que es espectacular escuchar esto, como son coros como muy potentes, con mucha energía. Cuando realmente hay muchas voces en el escenario, la sensación de escucharlo en directo es como si la música de pronto te arropara, te envolviera, es impresionante.
Y además,
yo recomiendo.
Imagínate en una iglesia.
Sí,
con esa
reverberación,
obviamente, de sonido que hay, que es lo que dices tú, que de repente te sientes...
Sí, te envuelve, te sientes arrollado absolutamente por la música. Yo recomiendo, si podéis escuchar en estos días el Mesías, que hay muchos sitios donde lo están poniendo, pues también os lo recomiendo. Bueno, ¿queréis que escuchemos otro número?
Sí, por
otro
favor.
Número? Bueno, pues vamos a escuchar otro coro. Dice... bueno, es el momento en el que estaban diciendo, él no confiaba tanto en Dios, no decía que lo podía liberar y que cuando... Es el momento
de la muerte, de la crucifixión.
Y hay un momento en el que dicen, bueno, pues que acuda a Dios, que lo ponga a salvo, que lo libere si tanto lo quiere. Vamos a escuchar esta parte. Hemos escuchado el texto completo primero, está en inglés, pero bueno, yo os lo he traducido, así que ya lo entendemos todos, los que hablan inglés y los
que no.
Perdona,
pensé que estaba sudando de que no entendiéramos los presentes, no, que somos bilingües.
Yo hablo, yo me pongo en lugar de los que no entienden inglés.
Vale.
Por supuesto que confío en vosotros. En cualquier caso, a partir de ahora entra de nuevo este juego. En este caso está también dándonos un poco la idea de lo que pasaba, pues lo que podía haber pasado en aquel momento. No confía tanto, pues que venga, entonces en aquel momento se arma una multitud, todo el mundo empieza a decir lo que opina.
batería está...
Y la música, pues, puede recrear un poco esta sensación. En este caso primero han comenzado los hombres y además en la voz baja, o sea, en los bajos, que son la voz más grave de hombres, luego se van sumando los tenores, las contraltos, los sopranos, pero siempre con esta sensación eso de multitud. Y por otra parte el carácter de esta pieza también es como, ya no es pues igual que antes decía, nos ha nacido un niño, sí, o Aleluya, que era más alegre, más animado, aquí no, aquí es como, sí, aquí se nota que están enfadados, sí. Es decir, la música nos da este carácter, esta emoción que se supone que debemos sentir al escuchar esto. Bueno, esta pieza se suele representar en Navidad porque habla del nacimiento de Jesús, pero en realidad habla de toda la vida. Como estamos viendo, tenemos momentos en los que habla de que nos ha nacido un Redentor, pero también habla de toda su vida, es decir, también cuando se muere. Vamos a ver otro de los momentos en el que dice que la trompeta sonará y los muertos se levantarán incorruptos y seremos transformados porque lo corrupto será incorrupto y lo mortal inmortal. Es decir, está hablando del todavía más allá. Vamos a escucharlo. En este caso, la orquesta comienza con una trompeta, ya que está hablando de que las trompetas sonarán. Entonces, bueno, digamos que aquí Händel lo tuvo muy fácil para ver qué instrumento elegía.
Era sencillo.
Bueno, pues esto ha sido la introducción al Mesías de Händel. Os recomiendo, insisto, que vayáis a verlo si podéis, que merece la pena.
En directo, porque audiciones presenciales comentadas, como que no hay este lunes, estáis de vacaciones.
Estamos de vacaciones.
Oye, yo pregunto.
Tenemos vacaciones de cole.
Yo pregunto. Me imaginaba además que sí, porque siempre que se va a ir y despide su trimestre, nos trae algún dulce que hace ya y nos ha traído bombones.
Rocas de chocolate.
Rocas de chocolate que saben quién las va a probar.
En el boletín horario.
¿Les queda alguna duda?
Aprovechamos. Están las noticias.
Servidor.
Servidor primero y después cualquiera, vamos.
Que son las 12. Hasta que se acabe.
Igualmente,
feliz Navidad.
Hasta un ratito, Belén.
Son las 12, es tiempo de información en Onda Madrid.
Es mediodía.